Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
Álvaro Córdoba, rector del Colegio de Imagen Pública, asesor político empresarial, autor de grandes libros como Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez, Cómo Salirte con la Tuya, El Método Porte, está con nosotros el día de hoy porque no puedo creer que vamos a hablar de esto.
Yo creo que me vas a odiar.
Ay, qué pesado. ¿Cómo hacer shopping de manera inteligente? No sé qué vas a decir.
Es que vamos a definir la inteligencia detrás del shopping.
Detrás
porque,
de la compradera.
Detrás de la compradera, detrás del pretexto, porque ya voy yo teniendo boca de profeta o con una bola mágica para decirme que también es shopping inteligente, el lujito, el shopping
los
emocional.
Ya que me compré el domingo.
Correcto.
A ver.
Vamos entonces a entender que
pero
hacer
la verdad
compras,
te digo algo, sí. Neta. Compramos muy mal.
Pésimo.
Y yo me incluyo,
pésimo.
O sea, mi closet es vergonzoso. Ajá. Tengo 700 tops negros.
Iguales.
De un hombro.
Iguales, exacto.
O sea, ¿sí, ¿sí me entiendes? Sí,
totalmente.
Entonces,
claro.
Hasta pensé el otro día, ustedes han de decir, no, pues siempre trae lo mismo.
No.
¿No? Tengo 40 tops diferentes. Y todos son de un hombro.
Yo tengo 4 blazers igualitos.
30 strapless, 40 chalecos, 50 camisas de manga larga negras. O sea, es impresionante la repetición que tengo en mi casa.
Correcto. Y eso quiere decir que ya traes un estilo definido.
Claro.
Que tienes unas cápsulas y combinaciones, tienes una visualización, tienes una comodidad. Y ya sabes qué es lo que usas, ya sabes qué es lo que te pones.
Claro.
Y ya sabes esas cosas que estás comprando por capricho, por impulso, por tema emocional, por moda, por trend.
Sí, por ansiosa.
Por ansiosa,
por
porque estaba un clic, porque estaba en rebaja.
No, es como, me queda perfecto, me compro 5.
Sí, claro.
Sí, correcto. Y tal vez ustedes no, pero hay personas que, además, si tú le metes el fast fashion, la tendencia, el Instagram, el outfit of the day, que la influencer ya subió, que ahora viene esto, que si en la Met Gala mencionaron el otro, pues entonces yo tengo que tener ese accesorio, tengo que tener. Entonces, me subo un tren de compras que el único que sale afectado es mi presupuesto, también mi estado anímico. O sea, está comprobado que cuando tú tienes tantas cosas en un closet y que no sabes qué ponerte, eso afecta a tu estado emocional. Y por lo tanto, a eso me refiero que la compra no es inteligente.
No.
Todo lo que entra en tu closet, todo lo que sale de tu presupuesto, tiene que seguir el siguiente A, B, C del shopping inteligente.
A ver,
y si lo hacemos con un ABC es para que se puedan acordar de estas tres
Muy
letras.
Muy bien. ¿Cuál es la A?
La A es autoconocimiento.
Importantísimo.
Normalmente la gente no conoce cosas tan importantes como cuál es tu estilo personal. O sea, dentro de tu esencia, ¿cuál es tu estilo? El estilo es la expresión de la individualidad. La gente piensa que estilo son las tendencias de moda. ¿Y por qué? Porque se utiliza la palabra como el estilo preppy, el estilo bohemian chic, el estilo... Y la gente piensa que eso es el estilo. Cuando el estilo no es otra cosa más que tú cómo señalas tu calidad particular hacia los demás. Entonces, por ejemplo, hay una teoría del Universal Style que nos estereotipa en 7 diferentes. Personas que son más naturales, personas que son más tradicionales, más elegantes, más románticas, más seductoras, más creativas o más dramáticas.
Ajá.
Y eso va a mandar mensajes, te va a traer fortalezas y te va a traer riesgos en esta vida.
Sí.
Y cualquier persona, o sea, si yo te veo a ti, Marta, si yo veo a Rebeca, si me ves a mí, a las personas que están aquí presentes y sabes de teoría del estilo, lo puedes reconocer. Por lo tanto, es sorprendente que no podamos autorreconocer ni saber definir nuestro estilo.
Yo no sé, ¿qué seré yo? ¿Drama?
¿Dramática? Pero
100%. ¡Claro! ¡Give me a five! ¡Claro!
Y en segundo...
A mí me gusta ruffles, texturas, cortes, hombros...
Vuelos.
Puffs, vuelos.
Sí, velos.
Los mensajes que comunicas
plumas.
Son cosmopolita, remoto, las grandes ciudades. Ajá. O sea, eres Milán, eres New York, eres las pasarelas de la moda.
I don't do casual well.
Correcto.
I don't do
correcto.
Casual.
Y entonces, claro que... Les gusta la moda, las tendencias de la moda, las marcas de lujo, pero tampoco les gusta la parte de ser demasiado flashy, sino me gusta imponer. Por eso el riesgo es que tienden a verse agresivos, uh-huh. cierran canales de comunicación, uh-huh. muy dominantes, uh-huh. pero son aspiracionales también. Y entonces el dramático disfruta es, si entro a un lugar, oh, the room. O sea, tengo que ser el dueño, la dueña, volteame a ver, tengo que tener la pieza statement que genere conversación. Y todo es exagerado, llama la atención por ser exagerado. Si va a haber unos lentes oversize, si va a traer una manga farol, que en serio sea de manga farol.
Sí, hoy unas mangas espectaculares.
Ajá, en contraste,
vuelve
ya sabes.
Exagerado y te largas ahorita.
Y en segundo, okay. eres seductora.
Obviously.
Entonces, dramática seductora. Si tú te compras una prenda que no va de acuerdo a esos mensajes, seguramente no fue una compra inteligente.
Sí, claro.
O si tú le compras o le regalas esto a alguien que sea de estilo tradicional o natural tradicional, sí. pues se va a sentir exagerado y se va a sentir que no va de acuerdo con sí. su esencia. Entonces, primero, autoconocimiento, definir nuestro estilo.
Okay.
Y segundo, lo que la naturaleza te dio. El reconocimiento 3C, cuerpo, cara y color. ¿Qué
cuerpo,
tipo de cuerpo?
Cara y color. Okay.
Medidas y formas de mi cuerpo, medidas y forma de mi cara. Y cromometría o colorimetría, como se le dice también casualmente, de acuerdo a mi color de ojos, piel y pelo, ¿qué colores son los que mejor me van a quedar?
¿Puedo hacer el examen?
A ver, vamos.
Puedo hacer el examen. Es muy raro que yo me pruebe algo cuando me lo compro, porque me conozco el cuerpo muy bien.
Ok.
Sé muy bien cuáles son los cortes que a mí me van. Por ejemplo, si la manga es ranglán, cero. Si la manga es de taco, no hay manera. Si la manga corta justo a la orilla del hombro, tampoco me lo compro. Si el si es un corte de talle muy bajo, no se me ve bien. Si el pantalón es bombacho de arriba y luego como que se va haciendo finito, tampoco. Porque yo estoy pensando cuando compro algo, ¿cuál es la silueta, chicas? Que si a mí me pones en blanco y negro como en una sombra, ¿cuál es la silueta que voy a formar?
Ajá,
¿ya me entendiste?
Sí, 100%.
¿Ya? Segundo, nunca me verás, y de hecho me compré el año pasado algo y fue un grave error. Uh-huh. Kaki, mostaza, ese beige, café caca, todos esos colores ocres,
no se te
horrenda me veo. Yo sé que yo soy invierno.
Invierno brillante. Entonces, y estás hablando de puros colores de
claro,
verano suave.
Todos los colores, o sea, blanco, negro, rosa fuerte, amarillo, verde esmeralda, morado. Se me ve divino.
Ajá.
¿Y cuál es el tercero?
La forma y tipo de cara y de cuerpo. Lo de cuerpo lo explicaste perfecto.
Perfecto.
O sea, a través de los trucos ópticos de líneas. Y luego, otro elemento que tienes tú también, en parte de que, ¿por qué la manga que decías corta? Porque eso también tiene que ver mucho con estatura.
Claro.
O sea, tú eres petit.
Claro.
Y dentro de la estatura petit, los claro. cortes que tú dijiste hacen una línea
claro.
que compactan.
Claro.
Y luego de la parte de la cara. Ajá. ¿Ok? De cara, el tipo de accesorios que tú te pones en el rostro uh-huh. pueden hacer que lo hagan más ancho, más largo, que te puedan generar mayor peso por tu escala. Uh-huh. Y entonces, también hasta para comprarnos un armazón de lentes o unos aretes, uh-huh. tenemos que saber que va de acuerdo con mi rostro y que vaya en armonía con el mismo.
Y les voy a decir otra cosa, cuentavientes. Muchas mujeres que son chaparritas como yo, creen que no se pueden poner cosas oversized, creen que no se pueden poner pantalones de pata de elefante súper anchos o como palazos, creen que toda la ropa tiene que ser a la talla y no hay error más grande. No importa que seas chiquita, siempre y cuando esté proporcionado
Excelente.
A tu cuerpo.
Y eso se llama escala.
Escala.
Porque lo que para ti es oversized, para una mujer de alta, de complexión gruesa, tal vez sería en escala media.
Uh-huh.
Y para ti termina siendo algo oversized. Entonces, uh-huh. sí, se trata de conocer cuáles son nuestras escalas y para de esa forma no caer en la parte de comprar por impulso, porque a mi amiga se le ve muy bien, pero resulta que ella es verano suave, silueta I o H, y resulta que mide 1.80. Y dices, es que se le ve increíble. Sí, pero tú eres otro tipo de cosas maravillosas que la naturaleza te dio.
Regresando a Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública, les va a explicar cómo auditar su guardarropa, qué tiene que ver el balance y el control de vestirte espectacular y de comprar inteligentemente hoy en W Radio.
escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ay, qué felicidad. Miren, está Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública, y estamos hablando de cómo se compra ropa de manera inteligente, cómo se hace shopping inteligente. Y acaba de hablar de la Biblia, las tres C's. Conocer tu tipo de cuerpo, conocer tu tipo de cara y conocer qué colores son los que te van, ¿no?
Y además conocer nuestro estilo. Y dentro del autoconocimiento también nos falta, yo creo que a mi parecer eso sí es lo más importante del autoconocimiento, y es no pararme enfrente del espejo y decir cómo me veo, sino pararte enfrente del espejo y decir qué mensajes estoy enviando, claro, qué objetivos tengo. Híjole. Y qué necesidades tienen mis audiencias.
Que está, no, qué fuerte lo que acabas de decir.
Correcto.
¿Qué mensaje estoy enviando con cómo me veo hoy? Y te voy a decir algo que te vas a ir para atrás.
A ver.
Sépanselo todos. Yo no me he visto igual para A que para B que para C. Tampoco me he visto igual si voy a ir con fulano, sutana o mengano. Tampoco me he visto igual si voy a ir con mis amigos, con un cliente, a dar una conferencia. O sea, siempre pienso en
qué mensajes estoy enviando y qué necesidad tiene la audiencia con la que me va a percibir, porque finalmente le andamos mandando mensajes y andamos generando una narrativa con nuestra ropa. Y entonces se nos olvida que es comunicación.
Otra vez la pregunta es,
estamos haciendo una narrativa, estamos generando statements con nuestra ropa, y esta narrativa está contando una historia. O sea, es un storytelling a través de nuestra ropa. Y eso manda mensajes que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos o que nos convierte en un bloqueo. Porque compramos por capricho. Y es que a mí me gusta. Y es lo que a mí me late. Sí. Y hasta puede ser nuestros accesorios o hasta las uñas.
Claro.
Decir, es que yo me quiero poner unas uñas de acrílico, sí, así de largas y afiladas, de animal print, porque soy de estilo más dramático, con el... Sí, pero eres proctóloga.
Claro, o sea, ¿sabes? No, pero me encantó. Párense al espejo, con lo que sea que traigan puesto hoy, y piensen, ¿qué mensaje estoy dando? Uh-huh. Y les digo una cosa, yo muchas veces veo, se les asoma el brasier, no les queda el pantalón, y entonces se les está cayendo, entonces se les asoma la lonjita. O se les ve la gran panza, o les queda grande el traje o el saco, o le queda largo el pantalón. ¿Qué imagen estás dando? ¿Estás dando una imagen de alguien que está en control de ella misma o del mismo? ¿Te ves sloppy? ¿Te ves put together? O sea,
¿sí?
¿Te ves bien armada? ¿Te ves desordenada? ¿Te ves cochina? ¿Cómo te ves?
Por lo tanto, la primera regla del shopping inteligente que decíamos, el autoconocimiento, es que cualquier pieza que tú te compres tiene que ir de acuerdo a tu estilo, tiene que ayudarte a lograr tus objetivos, ajá, tiene que satisfacer las necesidades de tu, claro, audiencia, claro, tiene que ser un catalizador de cosas buenas, que cuando tú te lo vayas a poner, te vayas a sentir bien con esa prenda, pero también vaya a lograr objetivos y que te quede de acuerdo a lo que la naturaleza te dio en color, medidas, formas y proporciones de tu cuerpo. Y eso entonces es el shopping inteligente, porque si no, va a ser una prenda que no te va a traer cosas buenas.
Y les voy a contar una historia impresionante. ¿Ubicas a Rebeca Muñoz,
sí,
la coach?
Sí, perfecto.
Esta historia me la contó ella. Ella le estaba dando coaching a una directora de una empresa transnacional. Y cuando se reunieron por primera vez, llega la directora, se sienta enfrente de Rebeca Muñoz y Rebeca le dice, ¿tú quién eres? No, pues soy fulana de tal. ¿Pero cuál es tu puesto en esta empresa? Soy la directora general. Y Rebeca se volteó y le dijo, ¿y por qué no parece? ¡Madres! Entonces le preguntó a esta empresa que bueno, ¿por qué no pareces?
Es que en esta vida no basta con ser.
Hay que parecer.
Y entonces, vamos a la segunda, que es la B. A es autoconocimiento, B es de balance. Pero ¿cómo vas a poder tener un balance si no tienes ni idea de lo que hay en tu guardarropa? Tienes que saber hacer una auditoría de tu guardarropa.
Ay,
antes de agregar nuevas piezas,
sí,
tienes que sacar piezas seguramente y saber qué piezas son las que tendrías que agregar y por qué sufriste tanto con la auditoría de guardarropa.
Claro.
Te dolió.
Me dolió. Porque yo pagaría porque me hicieran una auditoría. Estoy agotada con el cuento de la ropa. Porque ¿sabes qué pasa? Mucha gente cree que yo tengo un stylist encargada o encargado de todo mi archivo de ropa. Y no es así, muchachas. La encargada soy yo. A veces ya no sé ni qué ponerme, ya no sé qué hay, dónde está, qué compré. He perdido control.
Bueno, pues alumnos de la carrera de Fashion Styling del Colegio de Imagen Pública tienen aquí un cliente potencial.
Tienen un cliente potencial.
Un cliente potencial. El primer punto de una auditoría de guardarropa: saca toda tu ropa del closet y cualquier prenda que no te has puesto en un año, nunca más te la vas a volver a poner y no tendría que estar ahí. Entonces, de entrada, tenemos que sacar eso.
Excluyendo los vestidos de boda.
Excluyendo los vestidos de boda y la ropa de temporada. Que si alguien tiene ahí esta ropa para esquiar o yo qué sé, pues es lógico que no se la puso por alguna de estas razones. Pero el resto no se la va a volver a poner. Y luego, si ya tienes cuántas blusas negras de una sola manga porque te encanta y porque te queda y va de acuerdo con tu cuerpo y tienes 7, ¿por qué vas a comprar la octava?
22.
¿Por qué vas a comprar la número 23?
100%.
¿Ok? Sí.
Porque aparte, les digo una cosa, cáchense, uno gravita a lo mismo.
A lo mismo.
Porque es tu estilo, ¿no?
Y luego además, se ancla hasta con dopamina las compras de cosas que nos gustaron. Y pasa mucho cuando te vas de viaje. Y sobre todo en tiendas y marcas que no encuentras online o que no están en tu país, que dices, siempre que voy a ese país, voy a esa tienda a comprarme algo porque me encanta. Y resulta que te estás comprando lo mismo y estás regresando a lo mismo. Y estás comprando prendas que no necesitas porque esa es una compra más emocional. Y no estoy diciendo que no sea inteligente la compra emocional. O sea, el apapacho de darme un regalito puede ser bueno, pero por eso viene el balance. 80% de tu guardarropa tienen que ser ropas básicas. Atemporales, me refiero a que te duren más de una temporada y que puedan quedarse en tu guardarropa a vivir para siempre. Pensada en conjunto completo. O sea, que si tú dices, esta prenda, yo puedo hacer varios vestuarios o varias cápsulas con el mismo. O sea, yo esta prenda sé que me la puedo poner más formal, más casual, más informal. Me la puedo poner con este otro outfit o esta blusa negra. Entonces, así tendría que ser el 80.
A ver, yo he dejado en la tienda cosas que digo, esto es espectacular. No tengo idea ni cómo ponérmelo, ni cuándo ponérmelo.
Ahí está.
Y me fascina, ¿eh? Y digo, es que esto no va a jalar.
¿No va a jalar?
No va a jalar.
No va a jalar, y eso es
y
inteligente.
Y cuando he comprado esas cosas,
no jala.
Le acabo de regalar a una sobrina un top Balmain de morirse, que lo compré de Necia. Y siempre supe que iba a estar muy difícil ponérmelo. Dicho y hecho.
Dicho y
pasaron
hecho.
2 años, nunca me lo puse.
Correcto. Entonces, cuando una prenda no va a ser atemporal, no está en un conjunto completo, no la puedes visualizar, al menos con 3 outfits. O sea, tienes que visualizarla en 3 lugares diferentes, con 3 outfits diferentes. Y luego, un tema mucho también de calidad contra el precio que estás pagando. Entonces, ¿qué uso le voy a dar a esta prenda? ¿Con cuánta frecuencia? Porque también nos dejamos llevar muchas veces porque estaba barata. Entonces, como estaba barata, pues también aproveché y me la llevé.
Espérame, y cuando está barata y está de oferta y está en un outlet y dices, no, esto no puede ser, es un, yo qué sé, un vestido Dior de morirse, pero es, ya sabes, amarillo con unas flores rosas, complicadísimo de ponerse, pero güey, ¿cómo lo voy a dejar?
Correcto.
Si está al 90% de descuento, ahí regresas con unos zapatos plateados, picudos, con un moño rosa. Imponibles.
Y no por
pero
algo.
Eso sí, baratísimos.
Y no por algo estaban al 90% en un outlet.
Claro, claro.
si fuera una pieza versátil, 100%. Hubiera salido muy rápido. Ahora, dije un 80-20. 20% de tu guardarropa sí tiene que ser de capricho, tal vez. Puede ser dedicado a tendencias, a piezas de statement, a lo que añade personalidad a nuestro estilo. Claro. Ese 20% tal vez van a ser esa bolsa, o van a ser esos tacones, o van a ser esos accesorios, o va a ser ese vestido de ocasión, de decir, se casa una persona, que es muy importante para mí, o para este evento de esta celebración, me voy a comprar esta pieza de statement, que no me importa que no sea temporal y que la vaya a utilizar una vez.
100%.
Pero el resto tiene que tener un objetivo, y ese es el balance.
Claro.
¿Bien?
Rebeca Muñoz me acaba de escribir, te estoy escuchando con Álvaro. Hagamos
saludo,
un
Rebeca.
Reto de imagen con Álvaro y abordemos la imagen desde lo físico, el comportamiento, la emocionalidad, el sistema de creencias, la identidad, porque para ser hay que parecer.
Me sumo totalmente al reto.
Ya te leímos.
Me sumo totalmente al reto y es que esa parte que acaba de decir Rebeca, de la identidad emocional que les damos a las prendas, yo creo que hoy estamos viviendo la época de mayor valor simbólico que le estamos dando a las prendas. Y dentro de ese valor simbólico, lo que la gente está pagando por unos sneakers, por unos tenis, y lo que se convierte en el señalamiento, empieza a hacer que las compras cada vez sean menos inteligentes.
Claro,
o sea, 100%. No es inteligente. Y por lo tanto, la C, el ABC, si era autoconocimiento, B de balance, la última C es de control. Es lo que más le cuesta a las personas en las épocas de los shopaholics, de la compra un clic.
Ya sé.
En estas marcas asiáticas, que no tengo nada contra ellas, de fast fashion, pero de que puede llegarte a tu casa muy barato y muy rápido. El outfit que acabas de ver en Instagram en ese momento, los marketplaces que están teniendo las redes sociales, de que ahí le puedes ya dar clic y que te lleguen las prendas. Así que perdamos el control. Y entonces tú no vas a poder control, uno, sino un presupuesto y lo respetas. ¿Cuánta gente conoces que fija presupuesto anual?
Cero, chicas. ¿Ustedes han fijado un presupuesto anual para su shopping? No.
Correcto.
Creo, Rick.
Entonces, el control financiero va a ser una clave fundamental para tener el control. Y aunque tengas presupuesto holgado, aunque tú digas, ¿sabes qué? Me puedo gastar esto. El tú ponerte esta propia cadena o esta mordaza va a ser que tengas una compra mucho más inteligente y una compra más responsable, y que cuando quieras comprar algo, realmente lo vas a ver como una inversión y no vas a hacer el capricho. Y por último, tu lack list o tu lista de faltantes. Si tú tienes una lista de lo que realmente te necesitas comprar, sabes que no tengo unos tacones pump negros, y lo tienes en una lista en tu teléfono, el día que te los topes, vas a decir, ya borré un elemento de mi lista y no vas a hacer esas compras que son totalmente impulsivas. El shopping tiene que ser de paciencia. Lo peor también que puedes hacer es el día de shopping. Porque la gente piensa que en un día se tiene que comprar todo lo que necesita y, es que nos fuimos de shopping a un viaje de shopping. Créeme que es lo menos inteligente que puedes hacer. Las compras se hacen con paciencia y con una lista de faltantes para poder tener el ABC de autoconocimiento, balance y control. ¿Me odiaste o no?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. El fin de semana fui a las tiendas y entonces acabé en Palacio de Hierro, que estaban con las noches Palacio.
Pero tú vas al rack, expulgas, agarras una cosa, tú sí vas rápido.
Es que yo, te lo juro, no saben a la velocidad que
yo hasta calzones me tardo.
Yo le digo
a Eugenia,
mi hermana, y
Rebeca, ¿me permites?
Stevie Wonder en las tiendas. Entran, no ven nada, no entienden, se aturden. Rebeca, para comprar unos calzones un día, te lo juro, estábamos en Estados Unidos.
Fue media hora,
me dijo,
muy bien, porque
no,
yo
no
escogí.
No, fue media hora, Rebeca, fue como una hora y cuarto.
Ah, no, porque quería una
para
pijama
comprar
también.
Unos calzones y una pijama. Para empezar, uno ya a esta edad que tenemos tú y yo, ya sabe cuál calzón es.
Sí, pero eso es la...
A esta edad uno no está experimentando.
Pero esa es la trampa
uno
de esta tienda de calzones y brasieres.
Mis calzones son hanky-panky desde hace 15 años. No ando buscando.
Hilo dental.
Oye, ¿y estos Hanro? A ver, ¿y estos
A ver, ¿estos Tomboy?
No, güey, hanky-panky, punto. De tanga, se acabó. ¿Y dos?
Hanky-panky.
Una pijama. Una hora y cuarto. Estaba yo que trinaba. Yo compro de volada,
no,
y si
Marta,
me empujan y me lo pruebo.
Es una presión horrible.
Pero el punto es que el sábado...
Ah, pero no
sí
la metas a una
Álvaro,
tienda de listones.
No me juzgues.
No, porque
y
va a estar
compré algo que yo no tenía y que está espectacular.
Maravilloso.
Muy unos bien. Barrel jeans negros de Alaya de morirse. Y no los tenía.
Y si era muy capricho, bien. Entra en el 20% que te puedes dar. También lujos para que no piensen que yo vine aquí a hacer la inquisición del shopping.
12 meses sin intereses, se empieza a pagar en septiembre. No, esto es muy impresionante. Bueno, Álvaro Gordoa, en el Colegio de Imagen Pública, hay curso.
Siempre,
de esto.
Siempre. Licenciatura, maestría en imagen pública y una carrera de diseño de imagen y fashion styling. Si tú quieres estudiar también algún diplomado, tenemos una certificación en diseño de imagen. Todos esos temas en imagenpublica.mx y en @imagenpublica las redes sociales, todos los informes.
Ahora, les voy a decir una cosa antes de irnos a corte. Álvaro se ve impecable. La ropa es perfectamente tallada. La camisa está blanca, bien planchada y bien almidonada. Y les voy a decir otro consejo pegado a lo que acabas de decir tú. Fitting is everything. Yo invierto todos los meses a todo lo que compro un presupuesto de sastrería. Para que la manga, el largo del vestido, dónde calza el hombro, cómo me queda la espalda, dónde entran las chichis, todo está tailored para que se vea impecable.
Y eso es lo más inteligente después de comprar.
Eso, te quiero, Álvaro Gordoa.
Yo a ustedes, ya a ti.
Eres lo máximo.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, cuentavientes, si estas fiestas navideñas llegan a su casa sobrinos, tíos, amigos, nietos, híjole, una súper recomendación para que la pasen bomba, un momento Xbox. Este año tienen que probar el Xbox Cloud Gaming, donde pueden jugar directo desde la nube. No tienen que descargar nada sin necesidad de una consola. Literalmente pueden usar lo que tengan en la mano, un celular, una tablet, en la televisión Smart TV compatible, en su computadora o el Rogue Xbox Ally. Solo entran, eligen el juego y tan tan. No saben la cantidad de juegos que hay para toda la familia, aventuras, carreras, retos creativos, juegos colaborativos. Siempre hay algo que pone a todos a competir, a reír, a carcajearse, a celebrar. Así es que si esta Navidad quieren diversión inmediata y accesible para todos, pues creen su propio momento Xbox con Xbox Cloud Gaming y entren a Xbox.com o búsquenlos en redes sociales como Xbox México. Está con nosotros la querida Natalie Marcus y fíjense que viene a presentar un nuevo libro para todas las que les encanta aprender de nutrición, Sano, Salvaje y Sabio, una guía práctica para reconectar con tu naturaleza ancestral y sanar tu vida. Pero a ver, ¿qué onda con este libro, hija?
Pues es un libro fuerte, Marta, porque hablo de mi vida personal por primera vez, mi historia a través del dolor, cómo me sané el dolor del cuello, la medicina ancestral y la tecnología y la ciencia, todo combinado en un libro con protocolos de longevidad, donde realmente hoy hablamos de un tema crucial. La civilización moderna nos ha vendido una ilusión peligrosa. Vivir en la comodidad nos ha traído muchas enfermedades. Nosotros veníamos de millones de años de escasez, de evolución, de ciclos donde había abundancia y escasez, calor y frío, actividad vigorosa y también un descanso profundo. ¿Por qué hoy estamos más enfermos que nunca? Si tenemos colchones que miden nuestro sueño, anillos y relojes que miden nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca, nuestro sistema nervioso, inclusive monitores continuos de glucosa. Hoy tenemos toda la tecnología disponible, redes sociales, células madre, trasplante de órganos y mucho más. Y sin embargo, con todos estos estudios avanzados, nos vemos más enfermos que nunca. Tenemos cerebros atrofiados, un sistema inmunológico que nos ataca y una mitocondria, esta batería de la célula más apagada que nunca. La gente vive con más cansancio, más enfermedades autoinmunes, una epidemia, ¿no?, de cáncer y edades más tempranas, gente que niños con TDA, gente utilizando lentes, edades más tempranas, posturas, cirugías, cada vez oigo más de cirugías de vértebras, ¿no?, de discos, de columna. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué tenemos todo y vivimos en un estrés constante? Entonces, no sabemos entender cómo hoy cierto estrés en dosis dosificada, por así, en forma dosificada, nos puede volver esos seres humanos de donde venimos, seres con un entrenamiento adaptativo que nos vuelve guerreros, sanos, salvajes y sabios. Si estudiamos, por ejemplo, la menopausia en Japón, no tienen menopausia y les da los 40 años. ¿Por qué no hay medicinas para menopausia en Japón? ¿Por qué hoy podemos ver de alguna forma que el embarazo lo etiquetamos como una enfermedad, la menopausia como si fuera un fallo sistémico y el envejecimiento como algo que tenemos que evitar? Cuando nosotros, los seres humanos, llevamos años de evolución, ¿no?, y de experiencia, y lo que nos hizo ser fuertes y resilientes es vivir en la incomodidad. Tenemos frío, prendemos el aire acondicionado. Tenemos calor, prendemos la calefacción. Tenemos frío, nos tapamos. Y hemos dejado que nuestras células se desconecten, que nosotros tenemos que volver a reconectar, a volvernos adaptables, resilientes, fortalecientes, porque estos cuerpos debilitados, estos cuerpos vagos, estas mitocondrias perezosas, dormimos menos, comemos peor. ¿Por qué comemos todo el santo día? ¿Por qué tenemos comida ilimitada, ultraprocesada? Hemos cambiado, fíjate qué cañón, gimnasios cerrados por luz natural y movimiento y conexión con la naturaleza. Hemos cambiado alimentos estacionales por suplementos. Hemos desconectado inclusive el ritmo hormonal de la mujer, ¿no?, que lo rige la luna, lo hemos sustituido por luz artificial, luz LED. Cuando tú ves, por ejemplo, la pantalla en la noche, Marta, antes de dormir, tú tienes genes que se activan con la oscuridad, genes que se activan con la noche, estos genes que nos ayudan a repararnos de noche. Cuando vemos el celular, estamos aplazando esta hormona melatonina y el cuerpo no sabe si estamos en reparación.
Claro.
El cortisol no baja, seguimos en estrés en la noche. Exacto. ¿Y entonces qué hace? Pues que nuestro cuerpo no se regenere y luego culpamos de por qué estamos más enfermos, con mayor ansiedad, mayor depresión, perdiendo la capacidad de sentir hambre y saciedad, descanso o silencio, ¿no? Entonces, parte de lo que hablamos en este libro es eso, es cómo darle esta hormesis, estos pequeños estímulos de estrés que no nos maten, pero que nos hagan fuertes y resilientes como eran nuestros ancestros. Cómo regresar esa adaptación dinámica, cómo regular esta reparación liberando mejor serotonina, mejor dopamina. Entonces, claro, parte de esto, cuando todo lo es, te voy a contar un ejemplo, lo que hacen el ayuno, ¿no?
Porque hormesis, pero a ver, hormesis.
Hormesis, lo que no te mata te fortalece. Pequeños venenos en dosis adaptativas para que tu cuerpo responda de una forma distinta, para que se repare, se regenere y empieces a generar de verdad células de verdad, baterías de verdad, mitocondrias fuertes, ¿no? Entonces, tú imagínate que estás reparando una planta de luz para una gran demanda en la ciudad. Esas plantas de luz las producen tus células, la mitocondria, cuando hay luz natural, cuando nos dormimos con luz, no con el crepúsculo, cuando sabemos que es de noche, cuando realmente nos conectamos con nuestra hambre verdadera, cuando ayunamos. Entonces, fíjate, nosotros tenemos bacterias en la microbiota, ¿ok? Y cuando tú ayunas, ¿qué decía Darwin? ¿Quién sobrevive? El más fuerte y el que mejor se adapta, ¿correcto? Cuando yo ayuno, las bacterias que no sirven, las bacterias débiles, al no tener un sustrato de energía, ¿qué hacen? Desaparecen. ¿Y quién se queda? Las bacterias inteligentes que buscan sobrevivir comiéndose una barrera que tenemos, se llama mucina, que es una barrera, por ejemplo, que se llama Ackermansia, esta bacteria que nos regula la glucosa y la insulina y nos ayuda a bajar de peso. Por eso ya se vende como un probiótico. Pero cuando ayuno, yo voy a fortalecer estas bacterias más inteligentes que crezcan, se reproduzcan y trabajen a nuestro favor. Pues el ayuno, por ejemplo, el sauna, el frío. Ya sé que la gente no le gusta, pero la gente no quiere salir de la zona de confort. O sea, tomemos en cada programa. No, yo prefiero quedarme 5 minutos más en la cama. No, yo prefiero seguir comiendo comida ilimitada, ultraprocesada. No, yo no quiero aprender a meditar. No, Marta, no. A mí meterme al agua fría me da flojera. No. Y el cuerpo solo sacándolo de la zona de confort es cuando se repara, es cuando mejora y regresa a su equilibrio y a su salud verdadera. ¿Me entiendes?
Entonces, ayuno intermitente.
Ayuno intermitente, duchas frías. Cuando tú te metes al frío, tú tienes una grasa que se llama grasa parda, que lo que los niños nacen. ¿Ves que en Dinamarca los ponen afuera en el recreo y cuando nacen los bebés a menos de 10 grados centígrados, sin ropa, con una camisita? ¿Por qué? Porque esa grasa parda es la grasa metabólicamente más saludable. Cuando vamos envejeciendo, producimos una grasa blanca, que es inflamatoria. Cuando tú te bañas con agua fría, estás estimulando, o las tinas de inmersión de hielo, o la crioterapia, que tu cuerpo produzca esta grasa realmente beneficiosa, la café, que es la parda, que realmente va a apagar la inflamación de tu cuerpo y mejorar tu metabolismo, ¿ok? Cuando te metes al frío o al sauna, produces estas proteínas que se llaman de choque térmico, que van a reparar tu ADN, que van a volverte mucho más adaptativo en el estrés. Entonces, todo eso sube nuestro sistema inmunológico, mejora nuestra capacidad tensional, produce norepinefrina. El ser humano, cuando tú te bañas en agua fría, ¿qué pasa? Estás estimulando lo que se llama una verdadera limpieza de células viejas. Estás regenerando células nuevas. En el ayuno es autofagia, esa mitofagia. Tú imagínate que tienes baterías flojas, baterías chafas en tu cuerpo. ¿Cómo haces que tu batería se vuelva mejor? Creando células más inteligentes. Esas células se limpian, se llama mitofagia, que es una autolimpieza de la mitocondria de esas células, cuando le expones a pequeños estresores, frío, calor, sauna, ayuno, HIIT, por ejemplo, intervalos de alta intensidad, el ejercicio, ¿no?, que tenemos que hacer. la hipoxia, que hoy en día hay ciertos aparatos que haces ejercicio con una máscara que te falta oxígeno para que tu cuerpo genere mucho más fuerza y resistencia. Y eso hace que tus células se activen, que la mitocondria diga, tengo que apagar la inflamación. Estás generando la longevidad. Marta, la gente cree que la longevidad, ¿qué es? Tomarme un suplemento, hacer un ritual diario, ¿no? Y that's it. A ver, las almas longevas, y lo ha dicho los estudios últimos de Harvard, estas almas que de veras quieren vivir, porque todos vamos a vivir bien, y todos tenemos miedo a envejecer. Pero el cómo vamos a envejecer sí depende de esto, de nuestro estilo de vida.
100%.
De rituales diarios, y no verlos con miedo y culpa. Es levantarte en la mañana con un propósito y no con miedo y ansiedad. Es saber, en vez de reaccionar ante todo, empezar a dominar tu propio cuerpo, tu propio pensamiento, aprender a escuchar y a callar y a ser más silencioso en tu vida, porque a veces reaccionamos impulsivamente sin entender el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, todo esto, ¿no?, nos va a ayudar a generar una longevidad donde estos rituales diarios, ¿no?, de meditar, respirar, agradecer, perdonar, sobre todo conectar con tu tribu. Nos hemos desconectado y hemos sustituido a nuestra verdadera conexión por redes sociales. La comunidad es lo que sana y está comprobado en los países más longevos. ¿Quiénes son los que viven más años? Los que en la tarde se sientan a tomar un café, una matcha, un café y escuchan historias. Los que realmente tienen buenas redes de apoyo y amistades que los nutren mente y cuerpo. No se trata nada más de hacer, ¿no?, un protocolo por miedo, culpa, que tengo que hacerlo porque me lo dijeron, porque nos hemos vuelto máquinas productoras de una expectativa de afuera, sin saber ni siquiera si nos gusta y si nos hace sentido. Y ahí es cuando, por ejemplo, yo le digo a una mujer, ¿en qué momento de tu regla estás y por qué ayunar en ese momento de tu regla? Porque la luna, tú sabes que la luna rige el ciclo hormonal, ¿no? Tarda 29.5 días la luna en dar la vuelta a la Tierra, lo que ocupa un ciclo hormonal. Y en este libro te explico cómo cada ciclo hormonal de la luna tiene que ver con un personaje, con Adele, con Shakira, con, por ejemplo, con Lady Gaga. Cuando yo, por ejemplo, reglo, después de la menstruación, el día 5, es la época de esta luna nueva, ¿no? Empieza a salir, ¿qué? Suben los estrógenos, sube la testosterona, tengo ganas de comer el mundo, tengo esta mujer Shakira que quiere facturar, tengo energía, tengo fuerza, puedo hacer. Ese es un momento que si quieres ayunar, puedes, porque tienes tanta hormona en tu cuerpo que estás generando una etapa muy importante, que es la folículo estimulante. Estoy tocando a mis ovarios a que empiecen a trabajar y prepararse para la reproducción. ¿Qué pasa si yo no respeto estos ciclos hormonales y me meto al frío o hago ayunos prolongados o restricción calórica? Mi cuerpo, esas hormonas se van a ver en peligro. Voy a vivir en modo supervivencia en vez de modo reproducción. Afectar esos ciclos hormonales. Entonces, la mujer va a tener un síndrome premenstrual terrible, va a tener dolor de cabeza, hemorragias, coágulos, bajo apetito sexual. Entonces, si tú sigues estos ciclos hormonales de acuerdo a lo que cada persona requiere, porque cada persona es como una huella digital, como una microbiota, y esa individualidad es la que hablo en el libro. Protocolos individuales para que la gente entienda cuándo tienes que ayunar, cuándo no tienes que ayunar. ¿No te ha pasado, Marta, que estás deprimida y dices, güey, lo único que se me antoja es un café caliente y un baño caliente y no quiero meterme al frío? O sea, ¿estás de acuerdo?
No, a mí se me antoja una pizza y un hot dog. Perdón.
Cuando estás arreglando, que ya no arreglamos tú y yo, pero cuando arreglábamos, güey, lo único que querías era meterte a la cama con un colchón caliente.
Paréntesis, no puedo creer que ya no nos baja.
¡Qué rico!
¡Qué la felicidad!
¡No, qué delicia!
¡Felicidad!
Sí, ¿sabes qué? Hasta ahorita que lo mencionaste, tanto que llevo hablando de menopausia, es una delicia que ya no te baje.
¿Cómo? O sea, a ver, ya no, hay que encontrar lo bueno a la menopausia, esa sabiduría increíble ancestral que festejan millones de tribus en el mundo y culturas, donde ya puedes tener relaciones sin miedo a embarazarte, para empezar. ¿Sabes cuántas mujeres sufren, no?, cuando tienen sexo y dicen, ay, no, están los niños tocándome, los niños chiquitos, tú y yo ya no tenemos hijos chiquitos, ya se fueron, ya tienes una etapa distinta de madurez con la sexualidad, sí, ¿no? Y esos cólicos. Entonces, ¿qué te despierta esta alma longeva? Este hábito sano, salvaje y sabio. Y en el corazón de una vida longeva, no solo se trata del conocimiento de nuestra biología o hacernos un estudio de genética o de suplementos. Se trata de esta capacidad de despertar la conciencia y la coherencia en todos los hábitos diarios sostenibles en el tiempo, que nutres tu mente, tu cuerpo, tus células, escuchando a tu cuerpo, escuchando tus emociones, priorizando lo que te nutre a lo que más allá se espera de ti todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras más buscamos la comodidad constante, más débiles nos volvemos. Ese es el paradigma de la salud, ¿no? Es una paradoja fascinante. ¿por qué la gente no quiere salir de ahí? Es cuando tienes que buscar, ¿no? Yo le llamo el estoísmo, que es una filosofía que te dice, esos 5 minutos más en la cama, ese chocolate lleno de azúcar, ¿no? Esa comodidad del agua caliente todo el tiempo, el comer sin parar cada vez, inclusive que no dejas ni siquiera un ayuno digestivo entre la noche, ¿no? Y la mañana, a veces ya estás con esos snacks a las 12 de la noche. ¿Cómo se va a reparar tu cuerpo si nunca dejas esos procesos inflamatorios constantes que se desinflamen? Si no estimulas el estrés en estas baterías del cuerpo, estas células inteligentes que produzcan energía de verdad cuando realmente la requieren. Entonces, la clave es eso, es entender la incomodidad como medicina, atravesar. Okay. Sí. Uh-huh.
No, sí, termina el concepto porque vamos a hacer un corte.
Ok, entonces el antídoto de todo es cómo vivir en esta Matrix, porque la Matrix no se va a ir y seguimos en esta infinita red de demandas, de productividad, donde te califican por tu valor esencial, por tu cuerpo, por el dinero, ¿no? Por tus éxitos, por tus logros. Y sin embargo, eso nos está costando la salud. ¿Por qué el ser humano ya no puede? No sabe poner un límite a este caos y se está enfermando con todo, inteligencia artificial, ¿no? Tenemos todo. Estamos más infelices que nunca y más enfermos que nunca.
100%. A ver, entonces, este libro hay que comprarlo y hay que leerlo para...
para entender cómo romper la adaptabilidad de tu cuerpo y empezar a construir un ser sano, salvaje y sabio, un ser ancestral, un ser sano, desinflamado. A ver, tener vitalidad no es un accidente, muchachos, no se equivoquen, ¿eh? Y tener buena memoria no es un accidente. Es un trabajo diario de rituales. O sea, lo que construyo yo todos los días a través de la incomodidad, mejorando mi edad biológica, mejorando mi concentración, el pelo, la piel, ¿no? Es un trabajo profundo que viene desde adentro, desde lograr romper todo aquello incómodo que me reta mi cuerpo. Lo que no te reta, no te fortalece. Y ahí es este momento de vida donde tú vas a encontrar cómo ser un guerrero interior, despertando ese conocimiento, ¿sí? Para poder vivir en la Matrix sin perderte, sino más bien fortalecerte. Hay un protocolo de longevidad. Inclusive hablo de estudios de check-ups a nivel mundial que te puedes hacer, estudios de hacer, qué es una diferencia de una cita funcional de medicina a una cita tradicional, qué es la inteligencia artificial en la salud, cómo utilizarla, cómo transformar ese viaje, ¿no? Para sanar tus emociones, ¿sí? Y empezar a exponerte de alguna forma a este estrés adaptativo para lograr una salud física que esculpe tu salud física, mental y emocional. Porque viene un ebook con todo, recetas. Por ejemplo, vamos a hablar del árbol del olivo. ¿Tenemos tiempo o no?
Sí, 2 minutitos.
A ver, el árbol del olivo, ¿cuántos años ha vivido? Cientos, millones de años. ¿Y por qué es el árbol más resiliente? Porque entre más sequía tenga, más calores extremos, produce el aceite de oliva con más antioxidantes que nunca. Oleopeína, ¿sí? Hidroxitirosol, o sea, todos los antioxidantes que, ¿no? Hidroxitirosol, que son los que sanan y desinflaman. Toma la macha, por ejemplo, lo mismo. Es un té que vive esta hoja, ¿sí? En el sol. Y de repente la tienen que proteger con una cosecha tapándola 6 semanas antes en la oscuridad para que genere mayor catequinas y mayor estos polifenoles, esta clorofila para proteger al ser humano. Cuando tomas una macha, es un antioxidante, es un apagador de células inflamatorias. Entonces, todo lo que nos estresa, como el romero, la salvia, la granada, el aceite de oliva, ¿sí? El cacao, son plantas que han vivido en el estrés, plantas medicinales, que al consumirlas nosotros estamos recuperando esa sabiduría ancestral, volviéndonos seres mucho más fuertes y longevos. Entonces, eso es lo importante, regresar a entender que todo lo que está en la naturaleza tiene un porqué, un proceso adaptativo como el resveratrol, que es una planta que se ha desarrollado el resveratrol, ¿para qué? Para proteger la planta del estrés, del calor, de la humedad, de la sequía, de los insectos. Y hoy tenemos que tomar cápsulas de resveratrol para imitar esta planta adaptativa, igual que el aceite de oliva extra virgen y la macha y el romero y el cacao. Son plantas medicinales que se han estresado, ¿no? Crecieron en lugares cómodos, ¿no? Igual que los adaptógenos, ¿sí? La rodiola, claro. O el shilajit. Todos vienen de lugares inhóspitos, donde a través de esta resiliencia de epinutrientes modifican la ruta de nuestros genes, apagando inflamación y activando genes de longevidad. Esa es la propuesta, ¿no?
Eso. Gracias, Natalí Marcus, en todas las redes, si quieren conectar con ella. Y el libro, como les digo, ya a la venta en todo el país y en todo el mundo a través de su versión digital. Con esto hacemos una pausa, regresamos, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
A ver, ¿qué estabas diciendo, Elena?
Que me parece genial que nos, que quieras que platiquemos qué hacer para cocinar las cosas más básicas, que luego no se habla de eso.
Y no, nadie, o sea, no vamos a hablar hoy con dos top chefs de... Sí, porque la alta cocina mexicana y la variedad culinaria... No, eso no nos interesa hoy. Lo que nos interesa es todos los que queremos comer en la casa deli, entendamos por qué salen las cosas mal y hay cosas muy puntuales que no quedan igual que en el restaurante. ¿Sabes qué dice Eugenia, mi hermana? Odio la comida casera. Odio comer en mi casa. Dice que ella no le gusta comer en su casa.
No, tú vas a comer a otra casa y es lo mismo que hiciste y dices, qué rico le salió y a mí no.
No.
Qué asco.
No, perdón, igual llegas a comer a casas y dices...
No. A mí,
no se pasen,
mi coco es el término.
O sea, a mí no hay nada que me dé más depresión que me digan...
Los pescados.
Sí, le hicimos hoy una cremita de brócoli.
Veces que cociné un pescado en mi casa...
Cero quedó.
Y aparte con miedo.
Ok.
¿Qué tal si me estoy tragando esto crudo?
A ver, cuentavientes, quiero que en este momento en Twitter me pongan qué son esas cosas que les encantaría poder comer en su casa que nunca les sale bajo ninguna circunstancia. Yo voy a empezar con la primera. Les digo por qué me cuesta mucho trabajo comer ensaladas y no sé quién de los dos me lo va a contestar y hoy ya los presento.
Ajá.
La ensalada en la casa... nunca queda igual que en el restaurante.
Ni las vinagretas, ni.
La lechuga es desmayada.
Sabe agria.
La lechuga es dura, con el rabo tieso, grande, todo mal. Sí. Y el día de hoy trajimos a dos grandes chefs mexicanos a explicarnos lo que estamos haciendo mal. Número uno está con nosotros Elena Reigadas, chef y fundadora de los restaurantes Rosetta, Lardo, Café Nin y Bella Aurora en la Ciudad de México. Mejor chef femenina por el World's 50 Best, una de las principales listas gastronómicas mundiales. Bienvenida, darling.
Muchas gracias, Marta.
Y tenía que traer a Armando Acosta, porque Armando Acosta es chef del restaurante Archibald, que es un steakhouse que está aquí en la Ciudad de México, en el JW Marriott. Uh-huh. Sí, ¿verdad? En el JW Marriott. No quiero que le tengan miedo, porque él
es uno de los también es tuyo, ¿no?
Best New Chefs del 2021 de la revista
Food & Wine. El Corsi Cucina di Mare.
Exacto. Pero saluda a los cuentavientes.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Ay, ¿qué tal?
¿Qué tal la voz sensual y erótica?
No, bueno.
Voy a poner a leer un texto de una película de terror.
Ahí está, por ahí está.
¿Ya lo tengo?
Ya lo tienes. ¿Dónde está, Jan? Que me lo acaba de dar y no sé dónde lo puso.
¿Dónde está el texto de una película de terror? Antes de hablar de la ensalada, me vas a leer ese texto.
¿Dónde está?
Ok,
¿dónde? Los dinos, ¿dónde está?
A ver.
¿Dónde está el texto? Ahí está.
Ponme música de terror. Vas a ver.
Rever.
Tú me dices ya. En una antigua casa al borde del bosque, donde las sombras parecen moverse solas y los relojes se detienen a las 3:17 a.m., una familia descubre una puerta que jamás debió abrirse. Decían que el cuarto de abajo no existía, que estaba tapeado desde antes que
construyera. Te digo algo, ya cancela tu carrera de chef.
Sí.
Ponte a ser locutor. Ponte a ver película. Ponte a ver narrador. ¿Sí o no, Elena?
Fírmame, fírmame.
Oye, lo harías mucho mejor. ¿Qué voz, Armando? ¿Qué voz? Oigan, ok. Lo precioso es que ustedes siempre los entrevistan hablando de comida mexicana. Queremos su ayuda.
Sí, queremos su ayuda.
Queremos comer mejor en nuestras casas. Queremos que nos ayuden. Queremos que nos colaboren.
Esto es un servicio a la comunidad.
Exacto. ¿Quién va a contestar por qué? ¿Qué hacemos mal con las lechugas y las arúgulas y las espinacas en la casa que las ensaladas no quedan? Vas, Elena.
Yo las ensaladas es algo que me encanta comer y creo que pueden ser deliciosas. Uh-huh. Y lo que les recomiendo es un par de cosas.
Ok.
Tener un muy buen aceite de oliva.
Ajá.
Y un muy buen vinagre.
Sí, ¿cuál
es eso?
Un muy buen aceite de oliva significa un aceite extra virgen.
Ajá.
De un monovarietal, es decir, de una sola oliva. Ajá. Normalmente en el súper, en las tiendas donde venden los aceites de oliva, te pone picual o manzanilla. O sea, lo importante es que sea monovarietal, o sea, que no sea una mezcla.
Ok.
Y siempre que diga extra virgen.
¿Extra virgen?
Eso es indispensable.
A ver, dicen unos robusto. Unos dicen para cocinar y unos dicen como para ensalada.
Y luego, ¿no?, también virgen y extra virgen. ¿Cuál es la diferencia?
Siempre extra virgen, porque okay, significa que está menos procesado, tiene mejor sabor y es mucho mejor para nuestra salud.
Uh-huh.
Y okay, ese es el que tienen que usar.
Ok.
Y en vinagres también es muy importante que tengan un buen vinagre. No tiene que ser vinagre balsámico. De hecho, casi ningún balsámico en el mercado es de buena calidad. Normalmente tienen mucho azúcar. Yo les recomiendo desde un vinagre de manzana, uh-huh, hasta un vinagre de vino blanco, un vinagre de champaña. Uh-huh. O sea, no tiene que ser el
un
más caro.
Un vinagre de vino tinto.
De vino tinto, pero que no sea balsámico, que creemos que son grandes vinagres y al final son pura azúcar.
Ok.
Y se necesita acidez en las ensaladas. Okay. Ese es uno de sus secretos. Entonces, lo que tienen que hacer es ver qué hoja están usando. No es lo mismo aderezar un cogollo, que es una hoja gruesa, uh-huh, que una lechuga francesa, que es una hoja muy delgada y muy delicada.
Uh-huh.
Entonces, dependiendo el grosor, es el orden de los factores en cómo aderezas las ensaladas.
¿Cómo? A ver, hija, ¿de qué me estás hablando? A ver, en mi casa,
sí.
Mi casa revuelven todo, todas las hojas, luego le echan un blot de vinagreta y luego con una cuchara
lo
van revolviendo y ya lo sirven.
Bueno, yo lo que les recomiendo, pues es mejor hacer, por ejemplo, si es una hoja muy, muy delgada, como una lechuga francesa,
uh-huh,
es mejor no poner toda la vinagreta junta.
Okay.
Primero que nada, siempre con las manos, no con cucharas.
Okay.
Lavas las manos, un bowl grande,
uh-huh,
y le pones a tu lechuga primero el aceite. Y de esa manera proteges un poquito la lechuga, porque el vinagre o el limón o la acidez,
ajá,
quema rápidamente. Okay. Entonces cubres un poquito con aceite,
okay,
y luego le pones el vinagre. Eso en el caso de las lechugas delgadas. Cuando son gruesas es lo opuesto. Primero le pones el vinagre y luego el aceite. Pero es bueno separar el aceite del vinagre para aderezar bien.
Okay.
A mí lo que me encanta es, y les un consejo muy fácil, es poner cebolla morada, cortada delgadita,
uh-huh,
en vinagre,
ajá,
un poco de sal ahí mismo en el vinagre para que se disuelva. La cebolla se cuece en el vinagre. Es que la, uh-huh, cebolla o cebollín, pues, o echalota, aderezan muy bien las lechugas. Eso se lo agregas a tu ensalada gruesa, de, uh-huh, hojas gruesas, con las manos,
uh-huh,
y luego el aceite. Y hay que aderezar muy poco antes de comer.
Sí.
Eso es vital. O sea, no de que lo aderezo y ahí se queda la ensalada.
Ahí está el error.
Una hora.
Si tienes una cena y vas a servir a las 8,
sí,
no tienes que aderezar a las 6.
Sí, ok. Nada más tengo una pregunta.
Claro.
Doctora, a ver, sí, tú estás hablando de una vinagreta que nada más es aceite, vinagre y sal.
Y sal, whatever, ¿no? Suficiente.
Si yo ya hice la vinagreta, a mí mi favorita es la de vino tinto, no, o la de vino rojo.
La mil islas.
No, la de vino tinto, la de vino rojo, ¿no?
Deliciosa.
Con, ajá, aceite de oliva, con un poco de pimienta, con un poco de sal, con tantito limón. Revuelvo todo eso. ¿Y cómo se lo echo? Para que no se desmaye la lechuga.
Muy poco antes de servirla. También, ajá, es muy bueno tener las lechugas muy frías. O sea,
a ver,
tienes tus lechugas muy frías en el refrigerador.
A ver, explícame eso, porque las lechugas en mi casa siempre están desmayadas.
Pues quizá están, una, no tan frescas,
uh-huh,
o fuera de refrigeración, entonces pues con el calor se desmayan literalmente. Uh-huh. Y muy probablemente se están aderezando con mucha anticipación.
Okay.
Entonces es vital tener lechuga fresca,
uh-huh,
literalmente, ¿no?
Sí,
crocante,
sí,
fresca, que no lleve ahí 2 semanas. A mí me gusta y siempre promuevo mucho comprar en los mercados más que en los supers.
Okay. 100%.
Pero bueno, porque siempre la frescura es otra, y mantener las hojas muy frescas, incluso se puede poner agua con hielos, meter las lechugas y sacarlas, o sea, rápidamente, como un baño.
Ah, o sea, no las dejo ahí sacar, reposando.
No, metes y sacas.
Ok.
Entonces, pues es como cuando nos echamos agua con hielos, ¿no?
Claro.
Pues nos tensamos. Lo mismo les pasa a las hojas. Las sacas y ahí le puedes poner en un bowl grande con espacio y con tus manos, aderezas las lechugas, pero suavemente, como con amor, con cuidado.
Sí.
Es un masaje erótico y sensual, Marta.
Sí, no, se no las batan, es claro. Lo que quiere decir Elena.
Y no hay que poner mucho aderezo tampoco. No es necesario mucho aderezo.
Ok.
Estoy de acuerdo.
A ver, algo que quieras tú agregar, Armando.
Pues nada, o sea, tienen toda la razón. Creo que mucha gente compara las ensaladas y las quesas con los restaurantes, pero sí, tienen que entender que en un restaurante la ensalada está saliendo al momento, te la están preparando, como dice Elena, ¿no?
Sí.
Esto se tarda 3 minutos en que esté de la cocina a tu mesa,
claro.
Por eso está viva, está fresca. Pero si tú tienes una cena y, como dice, la preparas a las 6 de la tarde y la sirves a las 8, pues ya no va a estar buena.
No, ya no va a estar buena de ninguna manera.
Y, por ejemplo, los aderezos más gruesos o más cremosos,
a veces la ensalada César, que es mi obsesión.
La ensalada César, que es justo un aderezo grueso, ¿no? Cremoso.
Pesado.
Pesado. Las lechugas siempre son gruesas también, ¿no? Es la orejona. Entonces, tiene una razón de ser esa lechuga con ese aderezo.
Claro.
Las lechugas o las hojas más delgadas necesitan aderezos más delgados también.
Más ligeros.
Sí, más ligeros. Todo es, no podemos generalizar, no es la misma lechuga con el mismo aderezo.
Oye, pero yo sí pensé que lo del agua con hielo era meterlas ahí y dejarlas ahí un rato a que revivieran y después servirlas. Y tú dices, no, es meter y sacar.
Meter y sacar, porque el hielo, si lo dejas demasiado, también te quema la lechuga. Claro. Es demasiado frío.
Ok, ahora le voy a hacer una pregunta rápido. La calidad...
De la lechuga.
De las lechugas. De el... ¿cómo se llama el...? Ay.
¿Qué?
Lo clásico italiano verde.
La arúgula.
La arúgula, las lechugas, los jitomates... Ustedes no mandan al súper como vamos nosotros a comprar las cosas. Ustedes tienen proveedores. ¿De dónde sacan eso? ¿Dónde compramos lo que ustedes compran? Es lo que quiero saber.
Pues hay, por ejemplo, un proyecto increíble que es Arca Tierra, que son productos de Xochimilco y tienen canastas semanales.
Okay.
Te suscribes. O sea, hay otras vías además del súper. Hay tiendas, ¿no? Como Ingredienta, que también tiene grandes
productos. Nuestros amigos en Chúrame el Changarro.
Claro, los de Central.
Central en línea. Que te los traen de la Central de Abastos. Tú, Armando, no te quedes callado,
pues nosotros,
¿eh?
Yo también comparte los secretos. Ajá. O sea, nosotros como chefs tenemos, creo que ya... los contactos que nos vamos pasando entre nosotros,
sí.
Somos mucho de ver algo, o vas a, por ejemplo, vas a Rosetta y te gustó algo que hizo la chef, le preguntas, oye, ¿y este quién te lo vende? Y somos mucho de compartir entre nosotros.
O sea, no son envidiosos.
O hay algunos que sí, la verdad, pero,
sí.
Pero la mayoría no.
Se comparten, oye, sí. ¿Y estas alcachofitas de dónde las sacaste?
Sí. ¿No? Y es mucho de eso, ¿no? Y vamos pasando proveedores y vamos pues haciendo comunidad.
¿Y si les dicen a los proveedores, oye, muy mal la lechuga que me trajiste el martes?
No, se la regresas.
No traigas porquerías.
Sí, claro.
Sí, o sea, tienes filtros. O sea, en el restaurante es cuando te llega el filtro. Es un encargado de la mañana que sé que recibe. Y si no pasa el filtro de calidad, va para atrás. Pero
claro.
Por lo general ya los proveedores ya saben lo que uno espera.
Lo que le pide,
ellos,
claro.
Lo que uno espera. Ok, vamos a hacer una pausa regresando. Ustedes váyanme mandando lo que más se les complica. Yo quiero hablar largo y tendido con Armando. El cuento de la carne en las casas, ¿por qué no hay forma que el filete quede como Dios manda al volver en W Radio? No se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, estamos en una diversión absoluta que a nadie se le había ocurrido. ¿O a cuándo los habían entrevistado así?
No, nunca.
Nunca. Armando Acosta, chef del restaurante Steakhouse Archibald, está aquí. Elena Reigadas, de El Rosetta. nos están dando los tips de cómo nos pueden salir las cosas bien en casa. Me acaban de decir una cosa de la ensalada César y del aderezo de la ensalada César que yo no sabía. A ver,
vas. A ver, que el aderezo no se hace con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva en grandes cantidades te genera cierto amargor, uh-huh, que ya no es tan placentero para el paladar.
Yo no sabía que el dressing del aceite de la ensalada César no es con aceite de oliva. Entonces, ¿con cuál, Elena?
Con un aceite vegetal. A mí me, ajá, gusta mucho usar semilla de uva, aceite, ajá, de semilla de uva o aceite de semilla de aguacate.
Okay.
Yo dije anteriormente que les recomendaba y era indispensable el, uh-huh, aceite de oliva, uh-huh, extra virgen y vinagre. Eso es, uh-huh, cuando solo son esos dos ingredientes. Sí. Pero cuando es un aderezo más compuesto, como el César, que por ejemplo tiene anchoa, uh-huh, que tiene parmesano, o un aderezo que tiene yogurt, ahí sí no hay que usar oliva, porque como dice Armando, amarga.
Sí.
Y te hace más pesado. El aceite de oliva es más pesado, es más denso.
Buenísimo saberlo, por cierto. Aquí dice Marta, ¿qué cosa la voz del chef? Cero, cuando lo estoy escuchando, estoy pensando en ensaladas. Estoy pensando en todo menos en ensaladas. ¿Se pueden calmar, chicas? Tranquilas. ¿Eres casado?
No, soltero.
¿Tienes novia?
Acabo de terminar.
Ok, está disponible Armando para que se lo sepan todo, chicas. ¿Cómo te llamas en Instagram?
Armando Acosta.
R-A-M. Por si lo quieren buscar, chiquillas, con tatuajes y todo, ¿eh? Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta para los dos. ¿Cuál es la proporción de aceite de oliva o aceite versus vinagre? A ver.
Eso realmente es al gusto. Uh-huh. A mí, por ejemplo, me gustan las ensaladas con alto vinagre, porque en general me gusta la acidez y porque la acidez te ayuda mucho a digerir, te ayuda a comer sin que te atosigues.
Okay.
Y depende, obviamente, también del vinagre. Pero si, uh-huh, es un vinagre suave, más, uh-huh, o menos dos de aceite, uno de vinagre.
Okay.
Incluso te puedes ir más vinagre.
Okay.
Si es limón, por ejemplo, que a mí me gusta también aderezar la arúgula, sobre todo con limón amarillo, yo ahí me voy mitad limón, mitad aceite.
Ok. Es al gusto, muchachos.
Es al gusto, sí.
Ok, viene la pregunta de terror y esta es para Armando. El restaurante Archibald es un steakhouse. Armando lo que cocina 24 horas al día es carne. Dame qué cortes.
Un ribeye. Ribeye, filete, New York, prime rib. ¿Qué más? Baby back ribs.
Ok, híjole, eso, baby back ribs. Mi máximo. Armando, ¿por qué la carne roja no queda nunca bien en tu casa? Estoy excluyendo los bisteces, las tan pequeñas,
la
cecina, la rachera. Eso ya, si eso no te queda bien, apágale al radio porque lo que sigue no hay forma que te va a salir. Vas.
A ver, creo que son...
varias cosas.
Sí, pero fundamentalmente son tres cosas.
Ok.
Que la gente no hace. La carne tiene que estar bien atemperada.
¿Qué es eso?
La gente tiene que sacar la carne directamente al refrigerador porque piensan que porque la tienes afuera, la carne se te va a echar a perder.
Sí.
Y no. Es que es pura química. Tienes la carne fría por dentro, uh-huh, pues no la vas a meter luego al calor porque, sí, va a quedar fría por dentro y cocinada por fuera. Entonces nunca te va a dar el término que tú quieres. No va, sí, a cocinar homogéneo, no va a ser una cocción pareja. ¿Qué tienes que hacer antes de cocinar tu carne? 40...
Espérame, es que te vas a vomitar. Porque ¿cuántos de ustedes no han hecho esto? En mi casa hay especialidad en esto. Sacamos la carne del congelador, la metemos al microondas, ponemos defrost y ya cuando la sientes aguadita, dices, ya la hicimos, ya está el ribeye. Prendes el sartén, le pones el aceite, echas el ribeye y queda de la cola.
No. Okay. No, o sea, tienes que sacar tu carne. Yo recomiendo... unos cuatro, si no está congelado, obviamente. Uh-huh. Si está congelada previamente, un día antes, uh-huh, hasta casa a descongelar, no la pones en agua, no la metes al refrigerador. Uh-huh.
No la pones en agua.
Que se vaya descongelando en el refrigerador.
Okay.
40 minutos antes, una hora. Uh-huh. Antes de cocinarla, la sacas a temperatura ambiente cerca de tu estufa.
Porque el meollo es que por dentro la carne no esté fría, fría, fría.
Así es, tiene que estar a temperatura ambiente tu okay. carne. En la restaurante ya le decimos, tiene que estar temperada. Uh-huh. Y cualquier proteína, sea pescado, sea pollo, tiene que estar temperado, toda proteína.
Pero entonces todo lo estamos haciendo mal. ¿Cuántos de ustedes no han descongelado a trancazos en el microondas? El salmón, ahí te va otra. Agarras el paquete del salmón en plástico, ya sabes que viene como las lonjas individuales, y entonces prendes el chorro de agua caliente. ¿Qué tal nuestros sistemas? Llenas una olla con agua caliente, metes el salmón en esa olla a que a trancazos se descongele.
Sí.
Y una vez que lo sientes aguado, lo mismo que la carne, va directo al sartén. ¿Todo mal?
Todo mal.
Todo mal.
Pero si uno lo hacemos así, cuentavientes. ¿Sí? Ok, continúa la clase.
Entonces, una vez que está temperada tu proteína, que ya la tocas y está a temperatura ambiente.
No puede estar fría.
Fría no. Okay. No, no puede estar frío.
Ok. Pollo igual.
Pollo igual, pescado igual, no pasa nada. Okay. O sea, hay muchos mitos de que, ay, ya saqué pescado, no... Pues guárdalo, se va a echar a perder, porque no se va a echar a perder. No lo vas a dejar un día entero fuera, ¿no? Ya que está temperado, es muy importante también cómo lo quieres cocinar, ¿no? Si quieres al sartén, si va a ser a la parrilla, si va a ser al horno. Entonces, sí, vamos a decir que el sartén, porque no toda la gente tiene parrilla en su casa, ¿no? Tiene que ser un sartén que tenga... A mí me gustan los cast iron que tienen buen grosor de metal.
Ya sé. Los que cuando los cargas se te zafa el hombro.
Exacto.
Esos son los mejores para cocinar carne en mi...
Sí.
Madre, qué teflón. No, no, no. Tiene que ser un buen sartén de acero que ya esté previamente curado.
¡Uta!
Pero es fácil curarlo.
Los curas es con aceite.
Cura?
Sí.
O sea, con aceite, sal gruesa. Y lo quemas, literal. Ajá. Tiene que sacar humo. Ajá. Ahí lo dejas que se queme, ya luego lo lavas. Es como que le hace una capita. Okay. Como un tefloncito.
¿Cuál marca sirve?
Híjole, pues si quieren comprar, hay uno que se llama Le Creuset.
Ah,
que son muy buenos.
Okay. Sí, ¿qué te digo? Se te zafa el brazo cada vez.
Pero son, y te duran 100 años.
Sí, claro. Okay.
Entonces es una inversión que vale la pena.
Okay.
Bueno, ya. El siguiente punto es la temperatura en la que vas a cocinar tu carne. Tiene que estar caliente el sartén. O sea, tiene que estar humeando. Porque lo que vamos a hacer es sellar la carne, es marcarla para que todos los jugos, marcarla por todos lados para que se haga una capa, entonces todos los jugos
se quedan
adentro de la carne. Y eso se debe hacer a alta temperatura y genera una reacción, que es la reacción de Maillard, que es lo que le da la caramelización a tu proteína y hace que se vea bonita.
Claro, mira.
Ahí está el detalle. Pausa, silencio en este estudio. ¿De qué me estás hablando? Cuando yo he comido carne en restaurantes de primera, veo que arriba hay una cosa brillante que en la casa, claro, como no le ponemos la temperatura correcta, te queda el ribeye como cocido.
Cocido, sí,
como
seco, horrendo.
O sea, queda como café bebé.
Ajá.
Ya sabes, como café clarito por todos lados.
Sí.
Horrendo. ¿Qué es esa costra? ¿Cómo la hago?
Es una reacción que se llama reacción de Maillard, que es la caramelización de las azúcares y de las proteínas. Hace esa costra. Se hace como... Yo cocino con aceite de oliva. A mí me encanta cocinar con aceite de oliva. Entonces, sartén, lo dejas... Le pones aceite y lo pones a que se caliente. Tiene que estar humeando, literal. Humeando. El aceite de oliva se caracteriza porque aguanta altas temperaturas. Entonces tiene que estar humeando. Y cuando ya pones tu carne...
Y sale...
Y es cuando tienes que... Yo aprendí un truquito que me enseñaban ahí. Yo trabajé en Europa, me enseñó un chef allá. Que dice, tu sartén, cuando pones la carne en el sartén, ya no es la misma temperatura donde está la carne que acá.
Sí.
Porque ya bajó aquí, ya la temperatura ya se enfrió. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estarlo moviendo para que vaya a otro lugar donde está caliente y así.
Claro, claro.
Bueno, qué bueno. Entonces, se lo voy a poner a Juan.
Un truquito ahí que tenemos es estar moviendo la carne.
No dejarla en el lugar que ya se enfrió.
Para que vaya agarrando el color.
Bueno, mi marido me pega alaridos. ¡No lo toques!
¡No lo muevas!
¡No lo toques! ¡No se ha sudado! Porque según su teoría es que... uno no puede moverla hasta que empieza a gotear arriba. Ya saben que se suda la carne.
Ajá.
Gritos me ha pegado porque quiero mover la carne.
A ver, a lo mejor es tu técnica, ¿no? Pero hay diferentes...
No queda bien, no te preocupes, Armando, no queda bien. Entonces, moverla para que vaya tocando las partes más calientes del sartén.
Sí.
Continuamos.
Igual hay otra técnica que aprendí de... para mí, uno de los mejores chefs de este país, Lalo, de Máximo. Él tiene una técnica que la carne sí la tienes que estar moviendo cada dos minutos como los japoneses, para que se vaya cocinando por los dos lados.
Okay.
Y vaya haciendo una cocción homogénea. Okay. Entonces él sí la mueve.
¿Y los costados también?
También los costados.
Los costados también. Así todo es. Eso a hirviendo.
Hirviendo.
A mí me ha pasado, y seguramente ustedes también, que entonces el sartén está todo lo que da... Tú le estás dando vuelta a la carne, ya está quemada por fuera. Yo tengo que aceptar que meto un cuchillo.
Sangre.
Y veo que está cruda por
sangre.
Ahí te va. Otra. Ya que la sientes. O sea, nosotros tienes al tacto, tienes comprensión, un termómetro.
Sí.
Ya que esté como a 48 grados, nosotros la sacamos del sartén y la tienes que dejar reposar. La carne tiene que reposar. No es sacarla del sartén y cómetela, no. Mucha gente que ha tenido conflictos en Archival, porque mucha gente piensa que la carne se debe comer como en los estos steakhouse que llega con su parrilla así chillona, que está humo. Eso no es, no está bien. O sea, la carne se debe comer a temperatura.
¿Pero cómo chilla la parrilla?
Eso sí, se me hace horrible, la verdad. Y mucha gente le encanta, se respeta, pero no es la manera adecuada de comer un buen corte, que es un corte que viene de las mejores granjas, que ha sido procesado.
Un dineral.
Que la sabe el proceso, que te vas a costar 3,000 pesos, no te lo comas así, güey. O sea, okay. Disfrútalo.
Ok, entonces lo sacas.
Lo sacas y lo dejamos reposando.
¿Cuánto tiempo?
10 minutos, 10 a 12 minutos.
Pero se va a enfriar, Armando.
Pero no, no
espera.
Se porque lo tienes en cerca de tu estufa.
Ajá.
Una vez que ya reposó, que todos los jugos se concentraron,
ajá,
vuelves a pasarlo en el sartén tantito. Y ya está para servir.
Sazón. Ah, no, todo lo estábamos haciendo
pésimo.
Mal.
Nosotros sí es el sartén al plato.
Ya está la carne, está en el plato,
¿sí?
Se está enfriando. Hombre, ya cómansela. Así estamos nosotros.
Y ya al final yo a la carne no le pongo nada más que sal Maldon. A mí me gusta así. Sal Maldon y a lo mejor mantequilla fundida o aceite de oliva.
Y tan.
Y si la carne es, de buena calidad, lo que quieres es disfrutar la carne.
Claro.
No quieres disfrutar el chimichurri, no quieres disfrutar.
Sí, quieres el sabor de la carne.
Quieres el sabor de la carne, ¿no?
¿Qué tal esas marinadas?
Como el otro día yo.
¿Ya lo metiste en cerveza?
Ah, sí.
¿Qué tal eso?
Es la clásica.
La marinada horrenda.
Borracho, ¿no? Que le ponen cerveza y
cerveza, no sé qué. Nada.
A la carne no
se le. Y al final no se comen la carne porque todos acaban borrachísimos.
Claro.
Oye, pero espérame, a la carne no se le echa nada.
Pues yo no le pongo nada. Si hay gente que le gusta marinarla, yo a la carne que cocinamos en el restaurante no le ponemos nada.
No,
oye,
deliciosa.
No, porque el otro día, hace algunos meses en mi casa, me sirvieron un bistec y yo así...
¿Chicloso o qué?
No, yo, ¿qué es esto? O sea, me va a dar... Se me va a parar el corazón del exceso de sodio. No, hombre, le echamos su Maggi, su salsa inglesa.
No, bueno.
Jodieron la carne.
Claro.
Entonces a la carne no se le echa nada más que sal.
O sea, yo le pongo sal, aceite de oliva, pero ojo, es un steakhouse. Hay restaurantes que sí terminan con salsas, que también, pero ya son más como bistrots.
Sí,
es diferente.
Elena, nada más quiero que me certifiques esta información que nos está dando Armando.
Y con eso, mandas a corte, Marta.
100% la certifico.
Ajá.
Y algo que también quiero agregar es que más vale comer carne poco y de la mejor calidad que mucho y de no tan buena calidad.
Claro.
O sea, también hay una diferencia bestial en la calidad de la carne. Y no es necesario comer carne tan seguido.
Sí, 100%.
Entonces, darnos ese lujo, que es realmente un lujo.
De comer un súper buen pedazo de carne.
100%.
¿Te puedo preguntar una cosa, Armando? En mi casa se congela la carne, y me imagino que en la casa de muchos de ustedes, porque no va a estar yendo uno al súper diario. Entonces, la congelas, y una o dos semanas después, pues sacas el pedazo de picaña.
Sí.
¿Hay algún problema con congelar la carne?
No, mira, mientras la carne no se haya descongelado antes y la vuelvas a congelar,
está bien.
Perfecto.
Preguntas.
Perdón, algo que sí creo que también es bueno es que cuando descongelas, hay que descongelar con tiempo. Entonces, del congelador hay que pasar al refrigerador.
Sí,
luego
sí.
Del refrigerador afuera para que se tempere. O sea, los cambios de temperatura tan drásticos no le hacen bien
a
lo congelado.
Claro. Oigan, ya están diciendo que a dónde pueden ir a escuchar la voz de Armando. Él canta todas las noches en el restaurante Archibald.
Exacto.
Después de cocinar.
Ahí lo pueden
que está
ahí lo
en el
escuchar.
JW Marriott en la Ciudad de México.
En el lobby.
Ay,
en el lobby, ahí está cantando.
Regresando del corte, ¿qué más preguntas tienen para la gran Elena Reigadas del Rosetta? Vamos a hablar de la pasta, vamos a hablar de por qué la base de del jitomate de la pasta nunca queda bien tampoco. Y Armando Acosta,
se nos acida.
No se vayan, ya volvemos.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Oigan, estamos de regreso con Elena Reigadas, de uno de los top restaurantes en México, que es el Rosetta, pero el Lardo, pero el Café Nin, pero el Bella Aurora, considerada como una de las mejores chefs femeninas en el mundo y ciertamente the world's 50 best a nivel mundial. Y está con nosotros Armando Acosta, Best New Chef del 2021, chef del restaurante Archibald, que es un steak home, y también uno de los top chefs de este país. Y hoy no estamos haciendo una entrevista sobre la variedad culinaria en México, no. Hoy les estamos tratando de resolver cómo cocinar mejor en su casa y comer como se come en los restaurantes. Ya hablamos de las ensaladas, de las lechugas, de la ensalada César, de los aceites de oliva. Ahorita Armando les acaba de dar una cátedra sobre cómo se hace
Qué
carne
bárbaro.
Como Dios manda. Que si ustedes tienen aparte a alguien en su vida que ama hacer carne, rescaten este podcast y pónganles la explicación de Armando. Preguntan aquí que cuál es la mejor sal para la carne.
A ver, yo uso de dos, que es la sal de Colima. Para...
Sal de Colima. ¿Y esa dónde se vende?
Pues la consigues en Ingredienta, la consigues en City Market.
¿Sí?
Sí.
Ok, muy bien.
Sal de Colima es la que uso para antes de meter la carne a la parrilla. Y para terminar, uso sal Maldon, que se la consigues en cualquier lado.
¿Sal
Maldon? Así es. Pues... Es una sal kosher, son flores de sal.
¿Y todo ese rollo de sales del Himalaya?
A ver... Creo que todo eso de la sal del Himalaya, como estábamos hablando, esas placas de sal, es también el mismo postureo de los restaurantes estos que les gusta hacer este tipo de shows.
Sí.
Pero si quieres una sal de calidad, la sal Maldon para terminar siempre es buenísima, y la de Colima también.
Hay que evitar la sal yodada, la del elefante, esta muy, muy fina.
Sí.
La yodada, esa no. Hay que evitarla.
Ok.
Porque esa es una sal tratada que pues, además tiene otro sabor... Sala de una forma muy agresiva.
No, es que ¿saben qué? Lo voy a decir yo porque no lo van a decir ellos. Ahí está el primer problema. La materia prima con la que trabajan ellos no es lo que nosotros compramos todos los días
Exacto.
para nuestra casa. Esa es la verdad, ¿no? A menos de que seas un super foodie. Y voy a decir algo muy fuerte ahorita en Radio Nacional. La carne roja en México no sirve. Díganmelo ustedes, no sirve, no sirve el ribeye, no sirve el filete, no sirve. Esos cortes que uno se come en otras partes del mundo, por ejemplo, tú llegas a un steakhouse en Estados Unidos y, oh, mi Dios, es espectacular. No sé dónde se compra esa carne. La carne de Archibald no es mexicana.
No es mexicana, es americana.
Es lo que les digo. O sea, esos steakhouse, el Archibald's, quiero pensar que será el Morton's,
The Palm.
The Palm. Esa carne no es mexicana, muchachos. Esa carne es gringa.
Pero si hay algunos...
¿Dónde, Elena? ¿Dónde, Elena? En ingredienta.
Pues sí.
O los supers.
Los
Walmart
supers.
Express o City Market, que traen esa carne de importación. Es la verdad.
Por eso, estuvo muy bien lo que dijo Elena. No hay que comer carne diario.
Sí.
Si vas a comer carne...
roja.
Inviértele.
Una carne de importación impresionante.
100%.
O sea,
claro.
100%. No comas carne de porque te va a hacer daño. Pero exacto. Cuando comes, cómela mejor.
Cómela mejor. 100%.
Y la mejor sí es importada.
Sí,
es tristísimo decirlo, ¿eh?
Sí.
Porque aparte, dicen las malas lenguas. Vamos a traer a alguien, ¿no? A hablar de eso.
¿Qué? Dicen las malas
que lenguas. Que la mejor carne del norte del país, toda la mejor, se exporta a Estados Unidos. Uh-huh. Y a nosotros nos dejan el retazo con hueso, chingado.
Ya no sé.
Es la verdad.
Vamos a hacer un programa de eso.
Ok, 100%. Vamos a hacer un programa de eso.
Oye, sí.
Entre más comamos esa carne mexicana de buena calidad, que sí la hay, pero hay poca, más nos van a dejar en México.
Sí,
entonces también eso es importante.
Bien, bien.
Y es que muchas veces el mexicano dice, es carne mexicana, no quieren pagar lo que cuesta. Sí. Entonces al productor le conviene más llevarlo a otro país donde sí valora.
Llevarle a Estados Unidos, 100%.
En vez de que nosotros apoyemos a nuestro producto mexicano. Creo que sería, como dice Elena, de gran ayuda que nosotros pagáramos el precio y el valor de ese producto para que en vez de mandarlo a otro lugar no lo quedáramos nosotros.
100%, porque aquí dicen, hombre, la carne de sonorense es espectacular, pero la mayoría de la carne de Sonora se exporta a Estados Unidos.
Exactamente, exactamente.
Ahora sí que la mandan para allá y luego uno anda pagando un dineral para traérsela para acá.
Sí, sí, sí.
¿No?
Así es. 100%, así es,
pero sépanselo, que esos restaurantes, steakhouses divinos, la carne es importada. Uh-huh. Bueno, lo único que quiero aclarar. Bueno, vamos a seguir con la siguiente.
La pasta, por amor
la
a Cristo.
¡La pasta! Ok, ¿cómo se cose pasta? ¿Con sal el agua?
¿Qué se pone
¿con
en la olla, por favor?
Hay reglas básicas. Suficiente agua. Con un poco de sal. Sin aceite, nunca aceite. Lo que hace el aceite es que cubre la pasta y luego no se puede integrar a la salsa. Entonces, nunca aceite. Y que el agua no deje de hervir mientras está la pasta adentro. Normalmente, cuando la pones, baja la temperatura. Entonces, en ese momento hay que tapar la olla. Y una vez que vuelve a su ebullición, destapar la olla. Y algo que también les recomiendo muchísimo es que si el paquete dice que tarda 10 minutos en cocer la pasta, pues en las 7, o sea, quítenle 3 minutos, porque entonces se pasa normalmente. Y también es muy bueno la pasta terminarla de cocer en el sartén donde está la salsa, para que se integre, que no quede la salsa por un lado y la pasta por otro. La salsa y la pasta tienen que terminarse de cocer juntos en un sartén y ahí controlas los últimos minutos para darle el...
Cuando uno mete la manita y agarra, o el tenedorcillo, y le hace así a la pasta, ¿qué estoy haciendo?
La aprietas, dile, con los deditos. La
¿cómo se debe
de
sentir? ¿Qué tienes que sentir yo la pruebo y digo, esto está duro, la pasta está aguado. No, nunca.
Hay que morderla, y tiene que tener sí tiene que estar adentro ligeramente con textura.
Con textura, ok. Con textura, no duro como piedra.
No, Elena, un puntito blanco adentro.
Puntitito
blanco adentro.
Puntitito, sí. Claro.
Y también hay que tomar en cuenta que una vez que sacas la pasta con el calor sigue cociéndose.
Exacto.
Entonces, por eso no hay que dejarla hasta el último momento cocida, en tu agua hirviendo.
De acuerdo. Claro.
Y es importante también que la salsa, eso es vital y casi nadie lo hace, la pasta y la salsa se terminen de cocer juntos en un sartén o en una olla.
En un sartén o una sin aceite.
Con tu salsa, sea una salsa de jitomate, o sea una salsa con verduras.
O sea, la pasta va al sartén con la salsa,
con la salsa
y ahí
de jitomate.
Termina de darse
vuelta.
Es que
de pronto veo ollas en donde,
echen a la olla la pasta y ahí revuélvanlo.
Exacto,
y sírvanlo. No, va al sartén.
O puede ser una olla también, lo importante es que se quede un par de minutos más la pasta con la salsa en el sartén o la olla, para que se integre, para que chupe, para que esa humedad que le falta a la pasta sea con la salsa, no con el agua.
Pregunta, ¿echas la salsa fría a la pasta o caliente?
Lo mismo de la carne. Nunca tienes que tener choques de temperatura. La pasta y la salsa tienen que estar a la misma temperatura. Entonces la salsa la calientas previamente antes de agregar la pasta. Y un truco buenísimo es que le vas agregando un poquito más de agua del mismo lugar de la cocción, de la pasta, al sartén o la olla, para que siga tomando más humedad si necesita, que normalmente sí lo necesita. Y el agua que está en tu olla, donde herviste esa pasta, tiene el almidón que suelta la pasta cuando se cuece. Entonces eso te ayuda a hacer una salsa más cremosa sin necesidad de agregar crema o demasiada mantequilla o demasiado aceite.
Ok. Eso le da... Entonces, sí, le da... usar parte de la agüita de, sí, en el que consiste la pasta.
O sea, no de vaciar la salsa, que es a mucha... Digo, el agua, el que agua. Muchas veces uh-huh. se cuela en la pasta y dejan todo el agua de la cocción irse por el... Por...
Sí, la tiramos.
Ajá, uh-huh. y esa agua es parte sirve. También de la pasta, uh-huh. del okay. plato final.
¿Por qué cuando uno quiere hacer la salsa de tomate nos queda ácida?
Porque los tomates no están en su punto.
Es que entonces, ¿cuál tomate es el que hay que comprar? El de bola no, el saladé tampoco.
Hay que comprar el jitomate que se vea nuevamente de los mercados mejor, uh-huh. o también estos lugares como Ingredienta o City Market, pero que sea jitomate que se vea rojo, uh-huh. y si no está suficientemente rojo, hay que dejarlo afuera del refrigerador a que se madure. Es muy importante antes de hacer la salsa de jitomate que los jitomates estén maduros, pero bien maduros. Uh-huh. No naranjitas, rojos.
¿Rojo y cuando lo tocas es durito?
No,
medio suave son, ¿verdad?
Sin...
Perfecto. Sí,
eso
sí,
es
sí.
vital.
Sí. Y hay que reconocer, una cosa es que este ácido y otro amargo. Nos queda amargo, no ácido.
No, es ácido.
Es amarguito.
La pasta pero, de tomate.
Bueno, no, entre ácido, amargo.
Es ácida. Y la gente ácida, luego amarga. Le pone azúcar.
Ahí te va, ácida y aguada.
Y aguada.
Entonces, yo en la pandemia, que fue la última vez que cociné, ok, le eché maicena y azúcar. Todo eso hice para que esa...
Pero ya quedó ahí un engrudo.
Horrenda.
Sí.
Horrenda. A ver.
Yo hago algo muy similar a la descripción de Armando con la carne... para la salsa de jitomate. Uh-huh. Jitomates muy maduros, uh-huh. a temperatura ambiente, uh-huh. sartén o olla con suficiente aceite uh-huh. de oliva, uh-huh. ahí sí.
Extra virgen, uh-huh. mono parental, y... ¿o qué era?
Mono varietal. A mí me gusta echar dientes de ajo.
Ajá,
recién.
Amo, yo también.
O sea, dientes de ajo nada más tantito tronados. Y dejo que se cuece el ajo en el aceite, uh-huh. suavemente, para que no se queme, pero que sí todo el sabor del ajo se vaya al aceite.
Bien.
Okay.
Y una vez que el ajo se carameliza, esto es, que está cocido, pero no está quemado, pero tampoco crudo, retiro los ajos y ahí pongo los jitomates cortados en trozos grandes.
Delicia, sí.
Con un poco de sal en el jitomate y lo echo en el aceite y nuevamente... Como Armando hizo, tiene que escucharse el
shh. Perfecto.
Para que el jitomate no se desjugue.
Sí.
Y no quede esta salsa aguada de la que te
refieres. Sí, horrenda, es un caldo.
Sí, es porque se desjugó, porque no estaba suficientemente caliente.
Sí. Hay muchas formas.
¿Sabes qué? Creo que todos le tenemos mucho miedo a la temperatura del sartén.
Sí. De que te brinque el aceite.
No,
ahí andamos bajándole. Claro. Ahí bajándole.
Claro. Ajá.
Eso es cierto. Yo creo que en general hay muchas cocciones que terminan las cosas hirviéndose. Uh-huh. Y por eso queda todo medio gris o la salsa aguada. Y la temperatura es vital para cocción.
Entonces, aparte, yo voy a hacer una aclaración. Las estufas que tienen ellos no son las estufas que tenemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Pero no también. Es un... Yo creo que eso no es un componente. No, porque el sartén sí. Más que la estufa, los sartenes son importantísimos. Hay que tener sartenes de fondo grueso, evitar teflones a toda costa. Uh-huh. Que además ni son buenos para la salud.
Híjole.
Y los sartenes de fondo grueso son una inversión, son más costosos, pero son sartenes con los que puedes estar 15 años, 20 años.
Sí. Ya.
Y eso sí hace la diferencia. La estufa, la verdad es que, digo, flama...
Ni tanto.
Sí.
Oigan, es que necesito parte 2 de esta conversación. O sea, nos quedaron como muchísimas dudas.
Sí.
Podemos, cuentavientes, hacer nuestra tarea que nos dejan don Armando y doña Elena. Vamos a cocinar carne, vamos a hacer nuestra pasta, vamos a intentar esta semana hacer ensaladas dignas con ingredientes frescos, con lechugas frías... con carnes a temperatura ambiente.
Sí.
Y les prometo que vamos a hacer parte 2 porque siguen habiendo muchísimas dudas. Twitter. Desde las papas a la francesa, ¿qué más vi por aquí? Híjole, ¿alguien quiere que les digas cómo se hacen los baby back ribs en casa?
Uy.
¿Que cuáles sartenes? Ya dijo, son de...
Los que uso son Le Creuset.
Le Creuset.
Le Creuset,
para la carne. Para la carne, nada más.
Sí, para la carne.
Pero son de, ¿cómo se llama?
Pues son de doble fondo, o sea, son gruesos, acero grueso.
Sí, pero no es acero inoxidable.
No, es como hierro colado. Como hierro colado.
Sí. Como hierro colado. De esos pesadísimos.
Pero para las salsas, acero inoxidable. Pero lo importante es el grosor.
Sí, porque hay muchas salsas que hacen reacción con el acero, ¿no?
Sí. Tienen...
Ya voy a ir a comprar el maldito sartén para hacer la carne.
Pues sí, sí, yo sabía que el teflón no era nada bueno, ¿eh?
No, evítenlo todo.
Elena Reigadas, chef y fundadora del Rosetta Lardo Café Nini Bella Aurora. No puedo creer, Elena, que te presentaste en este programa sin una canasta de pan.
Sin traernos un panecillo.
Ay, lo pensé en el camino, pero
o sea, es que no puedo creer. ¿Cuándo has sido tú una cena con las manos vacías?
Es el mejor gel de
A casa de alguien con las manos vacías. Esto es nuestra casa.
Ay, no, les mando. Es que salí corriendo pensando que llegaba tarde.
No te preocupes, te estoy torturando. Qué bueno que no trajiste pan.
Comprométanse a segunda parte. Exacto. Cuando les vuelva a hablar.
A segunda parte.
Nada de, ay, ya no estoy.
Es Elena Reigadas en todas las redes. Restaurante Rosetta. Lardo México. Café Nin. Salón Rosetta. Mesa Rosetta. Bella Aurora. MX. Y Armando Acosta, chef del Archibald, que es un steak home, es Armando Acosta, R-A-M, por si lo quieren encontrar en redes sociales. Hacemos parte 2 próximamente. Qué diversión, gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Con esto hacemos una pausa, ya regresamos, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Miren, está una de las personas con las que más me gusta platicar. Aparte, me encanta escucharte. No sabes cuántas veces he repetido, ¿no? Deberíamos de repetir ese programa. No sabes a cuánta gente le he contado el cuento del pan de la vergüenza. Aparte, siento que lo explico bastante mal. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un programa que solamente hable del pan de la vergüenza para que te apuntes esa historia. Ariel Grunwald, un gran mentor espiritual, un coach de desarrollo personal, 25 años de experiencia, especialista en Kábala y principios universales para el autodescubrimiento y para tu transformación personal. Y sabemos, cuentavientes, que pues nosotros somos producto, nuestras acciones, nuestras decisiones, el espejo a través del cual miramos, juzgamos y evaluamos lo que tenemos enfrente, sea una persona o sea un evento, está muy basado en las creencias. Y es bien importante entender cómo nacieron, que no son cosa del pasado, que se siguen creando todos los días y que hay creencias buenísimas para tu felicidad y para tu bienestar y creencias devastadoras para tu vida. Ariel Grunwald.
Mira, la mayoría de la gente piensa que son libres. Justo ayer estaba trabajando con un cliente que tengo en Miami, que ha logrado grandes cosas en su vida y toda su vida ha creído básicamente que la forma de demostrar su valía como ser humano es logrando cosas grandiosas.
O sea, nothing personal.
Claro, nothing personal. Que tiene que probar su valía logrando cosas y además de probar su valía logrando cosas, que esos logros generalmente son por la vía del sacrificio. Y literalmente tuve que luchar con él varias sesiones de trabajo solamente para llevarlo al punto de estar dispuesto a considerar que tal vez alguna de las creencias que han sido pilares en su vida hasta ahora no son la verdad absoluta, simplemente son historias que se compró y que tal vez no necesariamente ese es el no hay un libro famoso que se llama What Got You Here Won't Get You There. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Eso quiere decir que
lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Oh my God.
Claro.
Eres muy doloroso.
Y entonces hay que aceptar que, okay, las fundaciones, los pilares que me trajeron hasta donde estoy, no me van a llevar hacia donde voy. Entonces, la mayoría de la gente piensa que son libres Pero la realidad, cuando nos detenemos de verdad, de verdad, de verdad a observar, nos damos cuenta que la gente, la mayoría de nosotros, no estamos siendo guiados por la verdad. La mayoría de nosotros estamos siendo guiados y estamos conduciendo nuestra vida basado en creencias que cimentamos hace mucho tiempo y que dejamos de cuestionar. Y las creencias son como un programa que está, es como si fuera una aplicación que está abierta en la computadora, que está todo el tiempo ocupando espacio, ocupando memoria, ocupando capacidad de cómputo en el background de la mente. Uno no lo ve, pero la realidad es que esas creencias que están operando en el background de tu mente son las que deciden cómo piensas, cómo amas, cómo reaccionas, y no solo eso, son las que determinan las decisiones que tomas. Entonces, muchas de las cosas que tú piensas que tú estás eligiendo, ¿cierto? Está este tema tan famoso del libre albedrío. Pensamos que elegimos qué hacer, pensamos que elegimos a quién amar, pensamos que decidimos qué pensar, pensamos que elegimos cómo reaccionar, cuando en realidad hay toda una serie de programas que se cimentaron en nuestro sistema muy temprano en nuestra vida, que hemos dejado de cuestionar y que realmente son los que están gobernando nuestra vida. Entonces, las cosas que te están haciendo sufrir hoy en día, muchas de ellas no es que la realidad de tu vida es la que te está haciendo sufrir. Hay creencias e interpretaciones de tu vida que estás sosteniendo en silencio, sin darte cuenta, que son las que realmente te están haciendo sufrir. Y de eso se trata la conversación de hoy día. Es cómo descubrir el código invisible que está gobernando tu vida. Y tal vez, si es que tienes los pantalones, si tienes los cojones, si tienes el valor de cuestionarlos y ponerlos en tela de juicio, tal vez puedes reescribir ese código invisible y cambiar realmente tu experiencia de vida.
Vamos a darles unas ideas. Pero la pregunta que yo quiero que ustedes contesten, porque ya saben que estas conversaciones es conversaciones de todos, no solamente yo con Ariel, es ustedes también. Díganme cuál es una creencia que ustedes han tenido en la vida que fue muy limitante. Y con el corazón en la mano les voy a compartir la mía, que es ha sido la más fuerte y la que más he tenido que trabajar. Yo crecí escuchando, Ariel, a mi abuela, a mi mamá, contando lo que pensaba mi bisabuela sobre los hombres. Y lo que mi bisabuela decía, y mi mamá y mi abuela secretamente creían, es que los hombres son el enemigo a vencer. Uh-huh. Y que los hombres, pues la verdad es que nada más sirven para tres cosas. Para sacarte un ladrón. Hoy está joya, ¿eh? Okay. Para sacarte a un ladrón, en caso de que se te meta alguien a la casa. Para llamar a la mudanza en caso de una inundación. ¿Qué tal los ejemplos? Ah, la tercera es la más preciosa. Y para ir a una fiesta, porque es horrible llegar sola. Mm. Y con esa creencia, porque aunque uno lo oiga y digas, ay, ¿tú crees, será? Pues cuando eres muy chiquita, tú crees en todo lo que hablan y dicen los adultos. Y a mí me costó mucho trabajo, cuentavientes, trabajar mi relación con los hombres, porque si a eso le sumas que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años y mi papá se fue de la casa, pues eso probaba la teoría de las mujeres en mi vida. Y muchos años de terapia me tomó poder confiar tanto en los hombres como para construir una buena relación con ellos y casarme con uno.
Wow.
Esa es mi creencia.
Sí. Ok. Y ahora que ya la compartiste, y compartiste lo fuerte que fue el proceso de vida que significó ponerla en tela de juicio, desafiarla, estar dispuesta a desafiarla, y obviamente todas las consecuencias que tuvo todos los años que viviste basado en esa creencia, pienso que es importante como tocar base y anclarnos un poco para entender qué es lo que es una creencia. Una creencia no es solo, es un pensamiento que has repetido suficientes veces que al día de hoy se siente como si fuera la verdad. Y una vez que la mente etiqueta esta creencia como verdad, deja de verificar si es cierto o no es cierto. Ya es irrelevante si es cierto o no es cierto, porque la mente ya determinó, tu mente ya declaró que esta creencia, este enunciado, esta frase, esta idea, esta regla es la verdad. Y esa es la manera en que tus creencias se hacen realidad, no porque son reales, sino porque tú sigues actuando como si lo fueran. Entonces, tú y yo podemos atravesar la misma situación y podemos vivir la misma situación, exactamente la misma situación, con dos historias completamente diferentes, dependiendo en lo que cada uno de nosotros cree. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó recientemente. Cuando fue la pandemia, yo tengo una creencia de que las autoridades generalmente no son de confianza. ¿Cierto? Y es una creencia que yo tenía desde chico, mi papá siempre me hablaba de esto, y yo también a lo largo de la historia, a lo largo de mi historia y mi experiencia, me fui dando cuenta, claro, generalmente la gente que está en la posición de poder o de influencia, no les importa el bienestar de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando fue la pandemia, yo lo primero que pensé es, no friegues, es casi imposible ponerte de acuerdo con tu esposa dónde ir a comer un domingo. No friegues que el mundo entero se puso de acuerdo con una misma cosa de la noche a la mañana y que todo el mundo está tan emocionado que por primera vez todos están de acuerdo con la misma cuestión. Yo inmediatamente, desde mi perspectiva, inmediatamente sospeché. Entonces, en mi percepción, jamás tuve miedo de que el virus... O sea, no es que no pensara, no creyera que había un virus, pero... No me compraba, te doy un ejemplo, desde los años 70, los gobiernos casi de todo el mundo, pero particularmente, digamos, hablando de Estados Unidos, sabían que las azúcares refinadas, las harinas refinadas y cierto tipo de alimentación no solamente generan enfermedades graves en niños y en gente joven, como diabetes, problemas circulatorios, problemas cardíacos, sino que también son la causa de enfermedades degenerativas en la vejez. Y aún así, eso es desde los años 70, y aún sabiendo eso, comprobado científicamente con laboratorio, con estadística y con pruebas factibles, o sea, factuales, mantuvieron esos alimentos dentro del plato del buen comer oficial de gobierno por otros 60 años más. Entonces, no me digas que la misma gente que le valió cacahuate avisarle al mundo, oye, estos alimentos te están enfermando, estos alimentos te están deteriorando, estos alimentos te están arruinando la vida... Y que sabiendo eso lo mantuvieron como una recomendación de please come eso, no me digas que esa misma gente ahora está súper preocupada por mi bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa era mi creencia. Entonces, hay gente que estaba absolutamente aterrorizada durante la pandemia con respecto al tema de las vacunas y la cuestión de las mascaritas y la cuestión de las manos y el gel, etcétera. Y para mí, por ejemplo, por esa creencia de cajón, no creerle a la autoridad, yo lo viví completamente diferente. Para mí la pandemia fue una época exquisita, donde iba a la playa y no había nadie, donde pasaba tiempo de calidad con los niños, donde mis hijos se salieron de una escuela tradicional y acabaron yendo a un rancho de animales salvajes, descalzos, super hippie, off the grid, con gente de diferentes lugares del mundo. Entonces... Al final del día tenemos que aceptar, y esto es lo que compartí un poquito en la conferencia que compartí en Master Moi, no vemos la vida como es. Nosotros experimentamos la vida como nosotros creemos que es. Por ejemplo, dos personas atraviesan un quiebre en una relación. La primera piensa que los finales son una tragedia, la segunda piensa que los finales son nuevos comienzos. La primera va a decir, ah, esta es la prueba de que no soy suficiente, esta pareja me dejó. La segunda va a decir, qué bueno que me dejó porque no estábamos alineados, que es, por ejemplo, tu caso. Mismo evento, realidades completamente diferentes. Primera persona, porque cree que esto es prueba de que no soy suficiente, de que no soy amable, lovable, una colapsa, la otra crece. Una se siente atrapada, la otra se siente expandida. Nada cambió afuera. Lo único que cambió es... la creencia que tiene la persona acerca de sí misma y acerca de la vida. Entonces no vemos el rechazo como es, sino que lo vemos a través de la óptica de lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos. Lo mismo pasa con el trabajo o con el dinero. Dos personas pierden su trabajo. Persona número uno piensa, soy un fracaso. Persona número dos cree que las cosas que suceden en la vida te están redirigiendo. La primera se cae en una espiral de miedo. La segunda se sube en una espiral de creatividad. Misma situación, diferente historia. La creencia que tiene esa persona es la que decide si es un comienzo o es un final.
Regresando del corte, ¿de qué vamos a hablar?
Regresando del corte. Regresando del corte, vamos. Bueno, entonces, solamente para resumir eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación en este mismo mundo y vivir en dos universos completamente diferentes. Y lo que hace que la realidad y los universos diferentes donde vive personaje número A, personaje número B, es qué es lo que ellos creen. Entonces la pregunta que les dejo, por mientras vamos a comerciales, es ¿qué es lo que estarás creyendo hasta ahora en tu vida que ha definido la vida que estás viviendo? Y bueno, lo que vamos a hablar ahora es ¿de dónde vienen estas creencias? ¿De dónde salen? ¿Por qué tenemos todos estos programas que en muchos casos son virus?
Al regresar en W Radio, no se vayan.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com o wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Espero que estén o en el coche con las ventanas arriba o en su oficina con sus audífonos o en su casa, relaxed, escuchando esta conversación. Porque lo que estamos hablando es muy importante para su futuro, para su presente, para su felicidad, para su bienestar. Estamos hablando de cómo lo que creemos impacta cómo decidimos, con quién nos llevamos, cómo reaccionamos, cómo vemos lo que vemos, cómo juzgamos, criticamos o evaluamos cualquier persona, cualquier evento que tengamos enfrente, que nos pase o que nos haya pasado. Ariel Grunwald, que es coach de desarrollo personal, mentor espiritual y experto en Cábala, estaba explicando antes del corte. Ok, te voy a hacer un ejercicio. Quiero que me expliques dos fenómenos y de dónde vienen. Por ejemplo, todos los que se quedan en relaciones en donde no son felices, lo voy a dejar ahí, en donde no están bien.
Ajá.
¿De qué creencia vienen que siguen ahí?
Ok, con respecto, por ejemplo, a la gente que está en relaciones donde están infelices, cada uno tiene que hacerse esta pregunta porque hay muchas creencias que se pueden sostener. Por ejemplo, hay una creencia religiosa que nos dice que a través del sacrificio es que nos hacemos merecedores o meritorios. Entonces, si una persona piensa que la vía, que el camino correcto en la vida es el camino del sacrificio, por ejemplo, y una persona cree que los finales son una tragedia, por ejemplo, si tengo esas dos creencias, simplemente voy a pensar que terminar una relación, no solamente estoy soltando el camino del sacrificio, que es el que me va a llevar a ser meritorio, o a ser merecedor, o a ser suficiente, y tengo que sufrir para llegar ahí, sino que tengo que terminar algo, y los fines, el hecho de que algo termine, quiere decir que es un fracaso, ¿cierto? Porque no es cierto que los fines per se son un fracaso. Por ejemplo, cuando uno se gradúa de la universidad, ¿cierto?, la gente tira la toga al cielo, el sombrero, y celebran, y después se van de fiesta, etc. Es una celebración el terminar una etapa. Pero en general nosotros percibimos los términos, incluida la muerte, como una tragedia absoluta, no como una graduación. Entonces, si una persona cree que los fines son terribles y que la vida se trata de sacrificarse, pues soltar una relación en la que está sufriendo se siente como morir, porque tengo que dejar de sacrificarme y pensar que ya no voy a ser meritorio, me voy a sentir culpable, voy a sentir que estoy destruyendo, voy a sentir que no soy merecedor o merecedora, y además tengo que aceptar que los fines, cuando se cierra una puerta, se abre una puerta nueva. Por ejemplo, ¿no? Pero hay miles de cosas que una persona podría creer.
Qué buena analogía, porque tienes toda la razón. Porque cuando alguien se gradúa, lo celebramos como que, híjole, es el fin de este ciclo. Pero cuando es el fin del ciclo de la relación, nos jalamos los pelos de la cabeza.
Bueno, y obviamente no tendría que ser así. Y, por ejemplo, lo mismo, ya llevándolo a un extremo filosófico, con el tema de la muerte. O sea, ¿por qué el terminar el ciclo de lo que nosotros llamamos vida en este mundo tiene que ser una tragedia y todos jodidos, destruidos, devastados? Obvio que hay un proceso de dolor natural en base a terminar un ciclo y empezar otro, pero mi papá siempre me dice que cuando él se muera quiere que haga una fiesta, que celebre su vida, y que me conecte con todo lo que me enseñó y con todo lo que me dio y con todo lo que me mostró y con todo lo que vivimos, y que restablezca una relación con su presencia, con su voz, con su mensaje, con su legado, con su memoria dentro de mí, en lugar de estar cortándome las venas y pensando que esta cuestión es una tragedia. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que esa parte de ti que tiene miedo a la incertidumbre, en verdad es tu mente programada y no tu esencia, te puedes empezar a jugar con esta idea de, ok, a ver, ¿qué tal si estas cosas que he estado viviendo mi vida creyendo, qué tal si esas creencias no solamente no son ciertas, sino que simplemente no me sirven? No me sirven, lo que me trajo aquí no me va a llevar a donde estoy yendo. Wow. Y quería decirles también, pienso, bueno, tú que querías, no sé, dar otro ejemplo.
Sí, no, el otro ejemplo, ya se me olvidó cuál era, cuando alguien no, está en una relación que no le hace bien, y el segundo era, híjole, ya no sé si lo dije o no lo dije, cuentavientes, ayúdenme a acordarme, pero puede ser el segundo alguien que cree que está destinado a la austeridad y a la falta de abundancia en su vida.
Ya, por ejemplo, o sea, hay mil creencias que tenemos con respecto al tema del dinero y la abundancia, etcétera. Y muchas de esas creencias que tenemos en verdad no son ciertas y necesitamos desafiarlas. Y, por cierto, para aquellos que lo puedan digerir esta idea, esa es una de las razones por las cuales es tan importante no juzgar a la gente. Porque mientras estemos juzgando a los demás por algo, nosotros mismos nos vamos a prevenir o detener, o no nos vamos a dar el permiso de considerar ciertas actitudes o creencias o comportamientos que tiene esa persona que nosotros estamos juzgando. Por ejemplo, si tú me preguntas si yo me considero más como un delfín o como un tiburón, yo te diría probablemente yo soy mucho más como un delfín. Soy más estilo bonachón, más estilo renuncia, jugueteo, compasión, empatía, generosidad, etcétera. Pero si yo enjuicio al tiburón, que es altamente eficiente, que va y ¡pum!, va por lo que quiere, que se permite ser agresivo en cierta forma cuando quiere agarrar algo, y yo estoy diciendo a todos los tiburones son malos, los tiburones son malos, los tiburones son malos, ¿qué tal si yo en mi vida a veces necesito darme el permiso de ser eficiente o ser clínico en mi comportamiento y poder ir y agarrar lo que quiero? Si yo estoy todo el tiempo jugando a los tiburones, yo no me voy a dar el permiso de ir a agarrar lo que quiero porque yo determino como algo que es negativo, pero en verdad no es negativo, es genial ir y agarrar lo que quieres, desde el respeto, desde la conciencia. algo importante con respecto para que puedan todos los cuentavientes y nosotros darnos cuenta cuando una creencia está gobernando tu vida, gobernando el show. Uno sabe, una forma de saber que está siendo gobernado por una creencia es cuando tú reaccionas a algo, y ahí vas a saber exacto, ahí hay una creencia. Cuando tú reaccionas a algo, no está en balance con la situación. O sea, por ejemplo, cuando tú reaccionas a una situación, es mucho más grande que la situación en sí, es una de las pistas más fáciles de identificar que está siendo gobernado por una creencia. Por ejemplo, si alguien me dice algo pequeño, o sea, un pequeño comentario, oye, llegaste tarde, oye, no sé qué, y yo exploto o me siento devastado por ese comentario, esa es una señal de que estoy siendo gobernado por un programa, por una creencia, y que realmente lo que se está detonando es un viejo programa o una herida, pero no el momento en sí. Entonces, por ejemplo, tú me dijiste, oye, Ariel, llegaste un minuto tarde, y en ese momento se me detona a mí de que me estás diciendo que no soy perfecto, o que no soy suficiente, que no soy respetado, o que no soy respetable, uh-huh, o que no soy impecable, y yo tengo una herida de eso, y mi reacción a que me dijiste, oye, llegaste 2 minutos tarde, en lugar de decirte un chiste, o decirte sí, sorry, no sé qué, o lo que sea, cuando mi reacción es fuera de proporción, no es por el evento, es por una creencia que está gobernando mi vida atrás, donde pienso, no soy suficiente y tengo que demostrar que soy suficiente a través de encarnar constantemente perfección. Y tengo que proteger que todos piensen que hago todo perfecto, como si eso fuera mi vida, por ejemplo. Entonces, cuando tu reacción es fuera de proporción, hay una creencia ahí.
Oye, esto es fuertísimo. Hacemos parte 2, porque yo creo que mucho de lo que nos cuesta trabajar las creencias es que las tenemos tan integradas que no las vemos. O sea, que ni siquiera las conocemos. Digo, quiero aplaudir a todos ustedes, a Angélica, que dice, yo, mi creencia es que el matrimonio era para siempre. Pera dice, mi creencia es que yo tenía que aguantar todo de mi marido. Duré 20 años aguantando todo tipo de maltratos hasta que me divorcié. Alguien dijo, yo, mi creencia es que a los hombres se les tiene que servir. Alguien tiene una creencia que dice que a lo mejor si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Nos puede limitar a siquiera intentar las cosas por miedo a fallar. Entonces, mil gracias, pero hagamos parte 2 para entender cómo reconoces qué creencia está guiando tu forma de ser y de reaccionar y de decidir, y cómo se corrige, ¿te parece?
Me súper parece. Mira, la realidad es que este tema es tan importante y tan profundo, porque para mí ese es como mi sueño de vida, por así decirlo. O sea, si me dijeras, ¿qué es lo que quiero yo lograr? Onda, lo que yo quiero es que más gente aprenda a conocerse, que sanen sus heridas, que aprendan a amarse y que empiecen a vivir la vida desde la conciencia y no desde la mente programada. Y esa mente está programada con creencias. Y de hecho, este tema es tan profundo, 100% hagamos parte 2, que acabo de terminar de grabar un curso que hice sobre esto, que es literalmente pasar de la mano a gente que está viviendo en el piloto automático y que quiere entender cómo su mente, cómo sus creencias, cómo sus emociones están gobernando su vida.
¿Dónde
no es teoría?
El curso
lo voy a lanzar ahora a fin de año, pero literalmente es un curso de la mano para poder aprender a cuestionar todo esto y a reprogramarte desde adentro.
Les prometo que en cuanto esté listo, les avisamos inmediatamente. Si quieren seguir a Ariel Grunwald, es ariel.grunwald en Instagram y ariel-grunwald.com en web. Te quiero, amigo. Hacemos parte 2.
Yo también. Gracias a todos y hacemos parte 2. Me pongo de acuerdo ahí.
100%.
Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Hacemos una pausa. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W. El año nuevo Chedraui cuesta menos. 3x2 en toda la línea de cereales Nestlé, del 26 al 31 de diciembre.
Ya puedes escuchar el especial de Navidad de La Corneta Extendida.
Nos metimos de lleno en los temas navideños. El significado de la Navidad, las posadas, la cena, la fiesta del trabajo, los regalos.
Así que lánzate al podcast solo por Amazon Music.
Con Gary Camp y Javier Ibarreche.
My people cried for help, but Eva did not come.
Avatar. Fuego y ceniza.
Han pasado 16 años desde que, junto a Jake Sully, visitamos por primera vez Pandora, el lugar de los Na'vi, y conocimos a Nate Fury, quien nos enseñó todo sobre la espiritualidad de este clan. Pero la pérdida y el dolor han nublado todo lo que motivaba a esta madre que busca venganza en Avatar Fuego y Ceniza.
This world goes much deeper than you imagine.
La tercera entrega de la saga de James Cameron pone pausa a los idealismos para mostrarnos que incluso entre los Na'vi hay buenos y malos. Se trata de una película más oscura en la que los protagonistas, Jake y Nate Fury, están marcados por la muerte de su hijo.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Camp y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan.
Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano.
En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete.
La CNDH promueve y protege los de ESCA para una sociedad más justa e igualitaria.
Defendemos al pueblo.
En 2025, más de 13 millones de estudiantes reciben una beca y se crearon más de 150 mil espacios en bachilleratos y universidades de todo el país.
A partir de este apoyo, no tengo preocupaciones acerca de los gastos de mis estudios.
Gracias a la beca Rita Cetina, pues nos ha ayudado bastante con los materiales que le piden a diario.
Gracias a que la prepa está cerca de mi casa, tengo una nueva oportunidad. Me sirve muchísimo para seguir con mi carrera.
Gobierno de México.
Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen.
Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio. Escuchas lo mejor del 2025 con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Ahora sí ya les cayó la voladora. Ahora sí ya les cayó la voladora. Como a mí ustedes no me creen, pues traje a Mario Santana. Y Mario Santana es doctor en gastroenterología, es especialista en enfermedades hepáticas, estamos hablando aquí del hígado y trasplante hepático, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, del Hospital ABC. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, Marta, muchas gracias por invitarme.
A mí ni me hables, ¿eh? Háblale a esta porque yo ni tomo. ¿Qué pasa? ¿Qué sí. le pasa a tu cuerpo cuando dejas de tomar?
Pues mira, lo primero que tenemos que platicar es que el hígado es el órgano más importante en cuanto a metabolismo del alcohol, ¿sale? Uh-huh. Es el órgano más grande del cuerpo, realiza 500 funciones al día, todos los días, y dentro de las principales está desintoxicar al cuerpo. Okay. ¿Sale? Entonces, cuando alguien ingiere alcohol, el primero que se va a enfrentar al alcohol es el hígado. ¿Sale? Pobrecito. Pero también es el primero que va a sufrir todas las consecuencias de un consumo excesivo de alcohol.
Ajá.
Sí, sí, sí. Aquí es muy importante mencionar que no es lo mismo, hablando desde el punto de vista del metabolismo, los hombres que los mujeres, que las mujeres, ¿no? Ahí las
Explica
mujeres.
Eso. Es buenísimo.
Las mujeres, por la composición corporal, por la misma cantidad de grasa, que tienen más cantidad de grasa en el cuerpo, tienen una tendencia a metabolizar peor el alcohol. Por eso las mujeres con menores cantidades de alcohol tienen más efecto, ¿no?
Ok. Yo, como ya somos cuasi doctoras aquí en el programa, Mario, les diría que yo, mi teoría es que yo no produzco deshidrogenasa.
Y eso es real, o sea, sí hay base genética que explica eso, o sea, hay alteraciones genéticas, menor cantidad de esta enzima que es de las principales en cuanto al metabolismo del hígado y que las personas, sobre todo la población asiática, tenga como esta...
O sea, menos deshidrogenasa.
Claro, menos deshidrogenasa.
A ver, explica lo que es esta enzima.
Es la principal enzima, es la primera que entra en el metabolismo del alcohol y va a generar este metabolito llamado acetaldehído, que es de los más tóxicos y que es de los es el responsable de la inflamación del hígado y de efectos como resaca, dolor de cabeza, etcétera. Entonces, si tú genéticamente no tienes la suficiente cantidad de esta enzima...
Es de deshidrogenasa.
Exactamente, ya desde ahí vas a tener efectos adversos mucho más fácil o con
genético.
Menores cantidades
okay,
de,
por
de
eso,
alcohol.
Si tú, los hombres tienen más deshidrogenasa que bueno, las mujeres, en general.
En general, los hombres tienen una mejor capacidad
de metabolizar
el alcohol.
Nada okay. más.
De entrada.
Sí, de entrada.
Sí. Ahora, vamos a hacer una subdivisión. Entre hombres y mujeres, los hombres metabolizan mejor. Uh-huh. Pero hay personas que genéticamente...
Claro.
Metabolizan menos bien el alcohol.
Exacto. Los asiáticos, por ejemplo.
Los asiáticos.
Los
y
asiáticos.
Marta.
Y Marta.
Yo. O sea, yo...
Marta se toma una y ya está peda.
O sea, yo me tomo una y
ya está ahogada.
Claro.
Oye, y divertidísima, pero sí. ahogada. Corte A, estoy en el baño con Rebeca agarrándome el pelo, vomitando.
Ajá, y dándole vueltas todo el cuarto.
Dándome vueltas todo el cuarto.
No me vaya yo a broncoaspirar.
Acidez infernal. Y sintiéndome
mal.
Llamen una ambulancia, ¿sí? Me voy a morir.
Claro.
Eso me pasa cuando yo tomo.
Sí.
Si alguien más es igual, ¿cómo nos explicarías qué pasa con nuestro cuerpo?
Sí, tiene que ver, o sea, lo que platicamos, base genética, el género. Número dos, la edad también, o sea,
sí.
conforme vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo esta capacidad de metabolizar el alcohol. Y la raza, ¿no? También tiene muchísimo que ver. O sea, ya hay muchos estudios que demuestran que población mexicana, población latinoamericana, somos mucho más susceptibles al daño hepático por alcohol, que eso es súper interesante. O sea,
¿qué? Dale, yo
sí
pensé
tenemos,
que éramos más fuertes.
No, ¿qué?
Sí.
Explica.
O sea, los mexicanos, los latinoamericanos, tenemos un gen en particular que nos vuelve más susceptibles al alcohol. Por eso nosotros, desde el punto de vista de enfermedad del hígado, no podemos recomendar una cantidad segura de alcohol. O sea, a diferencia de otras especialidades que sí llegan a recomendar una copa de vino al día para el corazón, etcétera, todo lo cardiovascular, nosotros como hepatólogos decimos no hay una dosis segura de alcohol. ¿Por qué? porque sí hay una tendencia genética relacionada con la raza, etcétera, que nos vuelve más susceptibles al daño hepático con alcohol. Entonces, ahí viene la explicación de por qué no todas las personas que consumen alcohol toda la vida se vuelven cirróticos, ¿no? Claro, o sea, claro. Es por eso, porque a lo mejor ellos no tienen esa predisposición genética para volverse...
O sea, lo que tú estás diciendo, Mario, es que el mexicano genéticamente tiene la predisposición...
Sí, totalmente.
O sea, tiene un hígado frágil...
Claro.
Susceptible a tener serios problemas. Exacto. En el hígado por alcohol.
Sí, eso es completamente real.
¿Qué raza aguanta cañón? ¿Hay alguna raza que aguante?
Yo creo que no está definido como tal cual, uh-huh, cual aguanta más, sino cual aguanta menos, ¿no? O sea, qué es lo que estamos exponiendo en este momento. Y la otra cuestión de la edad a mí me parece también muy, muy grave. En Estados Unidos cada vez están viendo más que el grupo etario que está yendo a trasplante con mayor frecuencia por alcohol son las mujeres jóvenes. Y todo eso viene a raíz de la pandemia, con todo este tema de estar enclaustrados, de estar encerrados.
Deprimidos, la
gente empezó a tomar más porque no tenía nada más que hacer. Y actualmente las mujeres jóvenes son el grupo etario que está yendo más a trasplante secundario a daño hepático por alcohol.
Okay.
¿No? Entonces, juegan muchos factores.
O sea, si eres mexicana y eres mujer,
aguas.
Claro.
Párale ya.
Totalmente.
Watch out.
Párale ya.
Dale patólogo.
Dale patólogo. Porque aparte, a ver, vamos a hablar de algo bien serio. El hígado... Cada vez que uno toma, me imagino que ha de sonar así. Al segundo tequila. Sí. Claro, te metes 4 whiskies en una noche como mujer. Así se oye tu hígado, ¿ok? Pero, ¿cuáles son las buenas noticias?
Las buenas noticias es que si dejas de tomar alcohol, o sea, con que interrumpas el consumo de alcohol, empiezas a ver los beneficios inmediatamente, ¿no? O sea, si tú dejas de tomar alcohol...
Primera semana. Dámelo semana por semana.
Claro, primera semana sí puede haber, obviamente, un resentimiento por parte del sistema nervioso central, porque está acostumbrado a estar recibiendo este estímulo generado por el alcohol. Sí puede haber estos datos como de abstinencia, pero eso va a ir mejorando poco a poquito, ¿no? Conforme van pasando las semanas, va mejorando toda la parte inmunitaria, va mejorando toda la parte de inflamación. Acuérdense que el alcohol lo que genera en el hígado es inflamación, liberación de sustancias que generan inflamación sistémica y que causa el daño al resto de órganos, ¿no? Porque el alcohol no solamente que daña el hígado, daña también páncreas, daña corazón, daña cerebro, causa anemia. Entonces, el beneficio de dejar de consumir alcohol se va viendo poco a poquito, pero sí es inmediato, ¿sale? Desde el punto de vista del hígado, empieza a generarse menos grasa, y menos grasa a nivel del hígado es menos inflamación, ¿sale?
O sea, ahora que hay tanto hígado graso...
Exacto.
¿Puede ser que el hígado esté graso no por alimentos, sino por alcohol?
Exacto. O sea, la grasa, el síndrome metabólico, el alcohol, las hepatitis, causan lo mismo a nivel del hígado, que es hígado graso. Hígado graso es igual a inflamación. Inflamación en el hígado se traduce en mayor riesgo de fibrosis y cicatrización.
Ok, quiero que les dé la lista, Mario, de lo que pasa en tu cuerpo un mes sin tomar alcohol.
Sí.
Un mes sin tomar alcohol, quiero la lista.
Pues lo primero es que el hígado empieza a mostrar ya datos, signos de regeneración, porque hay que acordarnos que el hígado es el único órgano que puede autorregenerarse. Uh-huh. Entonces, empieza a mejorar la función metabólica, empieza la desintoxicación, También vemos esta disminución en los niveles de inflamación sistémica, disminuye el riesgo de ataques cardíacos, de accidentes cerebrovasculares, disminuye también niveles de azúcar, que eso también es muy importante, mejor rendimiento muscular, más energía, mejoría en el sueño, mejoría de la piel, o sea, realmente dejar de tomar es algo que le va a ayudar muchísimo a tu cuerpo.
Ok, ahí va la pregunta de los 64 millones de euros cardíaca. A lo mejor muchos de ustedes dicen, no, pues medio le voy a poner atención al doctor, porque pues yo ni tomo. Uh-huh. O sea, yo me echo 2-3 tragos el sábado, un par de copitas el domingo, pero no más que eso, no tomo diario. ¿Qué tanto es muchito? Ya, sé duro. Di la verdad.
Pues mira, la realidad es que lo ideal es no consumirlo. O sea, la realidad es esa. O sea, cero alcohol, porque tú no sabes si tienes esta predisposición genética de la que ya hablamos anteriormente, para que con una mínima cantidad de alcohol desarrolles un daño hepático crónico, ¿no? Entonces, 2-3 bebidas al día en mujeres, 3-4 bebidas al día en hombres.
¿Al día?
Al día ya lo consideramos una situación de riesgo. O sea,
sí, un sábado de una comida que yo me echo 5 o 6.
O sea, 5 o 6 drinks el sábado en una comida o en una boda.
En cuestión de 2 horas, eso ya es un consumo riesgoso para el hígado y ya estamos hablando de una situación pues de adicción grave, pues, o sea, sí tenemos que hablar de que existe el trastorno por consumo de alcohol. O sea, eso sí es una realidad.
No, sí, pero a ver, los que dicen, ah, ya, me vale, yo me tomo mis tequilas el fin de semana porque me súper relajo.
¿Yo?
Otra vez, ustedes se meten el tequila y el hígado. O sea, ¿qué pasa fisiológicamente con el hígado?
Y el alcohol.
Cuando te entra, porque yo tengo otra teoría.
Se hace pasito.
A ver si estoy loca. Cuando yo le doy el primer trago al alcohol, el que sea, te lo juro, yo siento, no sé si alguien más o estoy loca.
¿Qué?
Cuando me entra la primera gota la sangre.
Sí.
Como que siento una cosa caliente.
Deliciosa.
Horrenda.
Eso se llama ya resbaló. Cuando sientes, uy, te tomas tu drincito y resbala.
Yo lo siento, o sea, yo siento cuando mi cuerpo ya le entró el alcohol.
Sí, o sea, el alcohol se absorbe a través del intestino viaja a través de la sangre al hígado, uh-huh. El hígado lo empieza a metabolizar.
Por eso, cuando entra el hígado... ¿El hígado está llorando como lo estamos oyendo en este audio? ¿Qué
claro,
está pasando?
Sí, o sea, el hígado se activa, se pone al 100 a trabajar, empieza con esta función de sintetizar. Todas las enzimas generan acetaldehído, acetato, y de ahí, cuando se satura esta capacidad de síntesis, es cuando realmente empiezan los problemas, ¿no? Porque empiezan a activarse otras vías alternas que habitualmente no funcionan en el hígado y que estas vías alternas son las que empiezan a generar más respuesta inflamatoria sistémica y más daño a nivel sistémico.
O sea, sistémico. Es que el alcohol inflama, el hígado, punto.
Imagínense el hígado, te metes el tequila. Uh-huh. O sea, estaba yo desintoxicando los tacos de pastor que te acabas de tragar, metabolizando la grasa de los chilaquiles de la mañana. Güey, neta me estás echando esta chamba cuando tengo muchísima chamba.
Claro.
Exacto.
¿No es eso?
Me imagino que así ha de ser.
500 funciones al día, imagínate.
500 aparte, funciones al día y tú te metes 4 mezcales.
Se lo estás fregando más.
Sí. O sea, yo creo que aquí lo más importante que me gustaría recalcar y aprovechar el espacio es, número uno, no hay una cantidad segura de alcohol. O sea, no se puede recomendar ni un solo trago al día.
Bueno, una copita de vino al tinto, una al día, no pasa nada.
Nada.
No les va a decir que sí.
Nosotros como hepatólogos, nada. ¿Por qué? Porque el efecto puede ser catastrófico a nivel del hígado, a nivel sistémico. Y número dos, sí es una realidad que cada vez estamos viendo más el problema de daño hepático en mujeres jóvenes, en grupos etarios jóvenes que antes pues no eran lo
sí,
que
claro,
trasplantábamos
no
habitualmente, exactamente. Y número tres, que pues bueno, la enfermedad hepática crónica por alcohol, ya en la fase de cirrosis, el problema es que no da síntomas, ¿no? Entonces cuando llegan conmigo a la consulta,
ya van cirrosos.
Ya llegan descompensados, y ahí es donde realmente ya no podemos hacer mucho.
Entonces vamos a decirles una cosa, cuentavientes. Ustedes toman. Uh-huh. ¿Ya se checaron el hígado? ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron una prueba hepática, que se hicieron un ultrasonido del hígado?
Sí, claro. O sea, eso es importantísimo. O sea, es importantísimo que así como las mujeres hacen mastografía, hacen papanicolaou, los hombres hacen colonoscopía, hacen detección de antígeno prostático, también realicen pruebas de funcionamiento del hígado, determinación sanguínea. Nosotros utilizamos como una de nuestras herramientas principales en la consulta el FibroScan, que lo que hace es justamente medir cantidad de grasa en el hígado, uh-huh. que ya quedamos que grasa es igual a inflamación, entonces sabemos qué tan inflamado está tu hígado por el consumo de alcohol, por el hígado graso, etcétera, y sobre todo sabemos si esa cantidad de grasa e inflamación ya se traduce en fibrosis, en dureza, que esa fibrosis es la que pone en riesgo al hígado de desarrollar cirrosis. Entonces, es un instrumento que tenemos muy a la mano en la consulta, que realizamos todos los días, es muy rápido, no duele, y que claro que lo recomendamos para saber cómo está actualmente tu hígado.
Claro.
Oye, aquí todo el mundo está horrorizado con lo que acaban de escuchar. ¡Qué bueno, cuentavientes! Dicen, sí. ¿Y la cerveza, doctor?
Y la cerveza es lo mismo. O sea, al final alcohol es alcohol, cerveza, vino tinto, whisky, o sea, lo que sea, al final es alcohol, lleva el mismo metabolismo a nivel del hígado y lleva las mismas consecuencias.
Ok, sí. Le voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros para que vean cómo está este asunto. Doctor Mario, gastroenterólogo y hepatólogo. Uh-huh. ¿Tú tomas?
Cero.
No, hombre, ¿cómo va a tomar Marta? Pues es doctor del hígado y sabe perfectamente las consecuencias.
Lo que pasa, claro. Lo que te quiero decir es que, dice Gio, estoy asustado, o sea, ¿cero sí. alcohol? Es que cero alcohol.
Sí, la sí, recomendación es, que sí, es cero alcohol.
Oye, que un día se casó tu hija y había que brindar.
Bueno, órale.
Bueno, pues un trago a la champaña. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pero les digo una cosa, yo no comprendo tomar diario, o sea, no lo puedo.
No, cállate, no, pues
no, perdóname, no. Fuiste con un cliente, dos copas de vino.
Híjole, no.
Fuiste con otro cliente.
No, yo no aguanto.
Un tequilita. Luego el jueves.
Yo todo me lo junto para el fin de
con
semana.
Con tus amigos, se pidió una botella de vino.
Sí, claro.
Dos copas
sí, no,
más.
No, sí es cierto, si hay gente que toma diario.
Acaban sí. tomando 3-4 veces a la semana, ¿eh?
100%.
Yo no puedo creer todo
sí.
lo que tiene que hacer el hígado, 500 funciones. Y
¿más?
Aparte, no vivimos en Escocia en el siglo XVI.
Sí, claro.
Vivimos en las ciudades que vivimos, contaminadas, comida procesada, colorantes,
claro.
una barbaridad de grasa,
claro.
de preservativo. ¿Preservativo se lo dice preservativo?
Preservativo. Ah, no.
Conservadores.
Conservadores. Dios,
conservadores. Y encima le echan más dulce a la piñata.
Sí, no.
Ya se los dijo el hepatólogo, ¿eh? A ver, nada más dime, ¿qué exámenes me tengo que hacer para ver cómo tengo el hígado?
Pruebas de funcionamiento del hígado, que son en sangre, ultrasonido y el FibroScan. Una herramienta muy útil que nos da información muy valiosa y al momento de cómo está tu hígado en este momento y qué tanto riesgo tienes de progresar a un daño hepático.
Y luego hablemos.
Estás en el hospital ABC, ¿verdad?
Yo estoy sí. en el
te
hospital
voy a llevar
ABC.
A unos familiares y a unas amistades.
Claro que sí.
Para que los pelos, para que veas cómo está el hígado.
Sí, sí.
Oye, es un batallar con el cuento. No, hombre, son 3 copitas de vino. ¿Cuál es el problema?
Diario.
Sí,
y le
no.
digo, no estás para estar tomando, ¿eh? Nada más quiero que digas una cosa en 30 segundos. ¿La gente que es diabética tipo 1 y tipo 2?
Ellos, por ya el daño que confiere la diabetes, el síndrome metabólico, generar hígado graso, la recomendación es cero alcohol también. ¿Por qué? Pues sí. Porque estás favoreciendo que el daño que ya puede existir por el síndrome metabólico se desencadene más rápido.
Bueno. De los pelos me los voy a agarrar y te los voy a llevar.
Y hablemos de cirrosis sin alcohol.
Cirrosis sin alcohol.
No, pero otro tema.
Claro, por supuesto que sí.
Mario Santana es gastroenterólogo especialista en enfermedades hepáticas, trasplante hepático, y lo encuentran en el hospital ABC. Pueden buscarlo en el 5579-454696, porque aparte les voy a decir una cosa. Les tienen que hacer un trasplante de hígado. A ver, encuentren uno. A ver, consigan uno.
Pues lo que le pasó
a Bisoño. No los venden aquí.
Lo que le pasó a Bisoño. Lo que le pasó a Bisoño.
Bueno, Bisoño.
Pobre. Bueno, sí, no.
Encuentren un hígado. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar.
Claro.
Gracias.
Mario. Muchas gracias.
Mario. Mario. Un placer tenerte acá.
Muchas gracias.
Nos vamos de regreso mañana en punto a las 10. Nos vemos en redes.
Salud.
Gracias.
Adiós.
Salud.
Salud.
Escuchas lo mejor del 2025. Con Marta de Baile. Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Clauses, angelitos. Pon tu árbol. 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 Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W Radio.